Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? A las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, en este amanecer del 16 de septiembre de 2017, jornada de sábado para hoy. Lo primero que les cuento es que se anuncian lluvias en la parte norte de la península. Hablamos de Galicia, hablamos de Cantabria, País Vasco y Asturias. También se pueden extender a la zona de los Pirineos, aragonés y catalán, con posibilidad de tormentas. Lluvias, además, en la costa de Levante y en Baleares. Y en el resto, bueno, pues en nubosidad alterna. Temperaturas que se van a mover entre los 20 grados de media la zona norte y aproximadamente los 30 del sur de la península y también en Canarias. Así se presenta el día si lo que hacemos es mirar al cielo. En la tierra, la ventolera independentista sigue y se tensa por momentos. El gobierno central reacciona a cada paso que está dando el gobierno catalán. Acción, reacción. La Generalitat decide no enviar los informes de control que le exige Hacienda, así que como consecuencia, pues esta, que anunciaba el ministro de Hacienda, Montoro.
El gobierno, ante la situación de manifiesta ilegalidad que está incurriendo la Generalitat de Cataluña, ha establecido un mecanismo de control de pagos novedoso, pero absolutamente necesario para garantizar los servicios públicos fundamentales de los catalanes, para garantizar que la posición en la que están incurriendo de los dirigentes políticos en Cataluña no perjudique a nadie en Cataluña ni a nadie en el conjunto de España.
A nadie en Cataluña, a nadie en el conjunto de España. No significa que se le vayan a retirar competencias al gobierno catalán, pero sí que se le van a controlar los gastos, los pagos. El ministro, además, es que no se anda con rodeos.
¿Qué quiere usted hacer con el presupuesto público? ¿Qué cosa tan rara quiere hacer que no es capaz de informar de que están efectivamente empleando el presupuesto público en pagar sanidad, educación, dependencia, protección ciudadana? ¿A usted qué le molesta eso? Informar de esto. ¿Qué está pensando pagar? Y eso es lo que vamos a evitar, las malas ideas.
Es decir, en Román Paladino, el Estado asume directamente el pago de las nóminas de funcionarios, gasto sanitario, educación, dependencia o, por ejemplo, ayudas a las familias. Más o menos 1.400 millones de euros mensuales, un pico. Y además, un aviso de Montoro, 48 horas de límite para el que el gobierno catalán congele todas las demás partidas del presupuesto que van más allá de esos servicios fundamentales. La Generalitat tampoco podrá solicitar préstamos a corto plazo y los bancos deberán informar de posibles pagos relacionados con el referéndum ilegal. Es lo que se dice de otra manera, cortar el grifo. Pues reacción de la Generalitat catalana. Anuncian una batalla jurídica y acusan al gobierno de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás. Escuchen a Carles Puigdemont esta misma tarde-noche.
Estat d'excepción encobert.
Es un estado de excepción encubierto que no tiene ni siquiera la valentía de decretar oficialmente, porque no se atreven. Saben que hacen el ridículo recortando derechos y libertades. Y saben que el único argumento que pueden tener de fuerza es el de aplicar unas medidas que en estos momentos les da tanta vergüenza que no se atreven ni a decretarlo.
Que no gosen ni decretarlo.
Bueno, esto dice Puigdemont, pero no. El artículo 155 de la Constitución, que prevé, por ejemplo, que el Estado pueda asumir competencias de la Generalitat, está todavía inmaculado. Si se llega a aplicar un día, Puigdemont, desde luego, se va a dar cuenta. Sin embargo, esta frase de Mariano Rajoy, pronunciada ayer en Barcelona, mantiene todas las puertas abiertas.
Y se lo hemos dicho, están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar. Y, por tanto, el Estado va a seguir actuando. Lo digo con la misma serenidad que firmeza. No habrá referéndum. No lo habrá.
Rajoy con mensajes directos y, mientras tanto, la Guardia Civil, bueno, pues hace lo que tiene que hacer, defender la legalidad. Por ejemplo, ocupándose de requisar cualquier material electoral relacionado con ese referéndum declarado ilegal. Ayer, con el registro de empresas en Barcelona, Hospitalet y Sant Feliu de Llobregat, donde se incautaron de miles de carteles. El propio Rajoy hacía referencia a ese dato.
Y hay que felicitar hoy especialmente a la Guardia Civil, que ha requisado más de 100.000 carteles de propaganda de la Generalitat cerca de aquí. Más de 100.000.
Actúa también la Fiscalía en otro frente, el de los alcaldes secesionistas que han brindado su apoyo a ese referéndum. Más de 700 alcaldes catalanes y 5 de ellos ya han sido citados como investigados. Por cierto, mañana, o más bien hoy, les recibe la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para brindarles también su apoyo. Ada Colau, que en este asunto va como si no fuera con ella la cosa. Así, sin darse cuenta, va a permitir urnas en la ciudad de Barcelona tras llegar a un acuerdo, dice, con el gobierno catalán. Y dice que hará campaña, además, sin pedir ni el sí ni tampoco el no. Declaraciones a Catalunya Ràdio.
Els detalls no em pertoquen ara a mi donar-los i, de fet, tampoc...
Los detalles no me toca darlos a mí, tampoco los conozco. Es la Generalitat quien organiza y convoca el referéndum y ya irán informando, igual que de otras cuestiones, cuando sea el momento.
Quan vagi sent el moment.
Ella no lo organiza, Colau no está pensando en el 1 de octubre, piensa lo que vendrá después y hace un cálculo político de la situación porque la ambigüedad le puede dar resultados una vez que los promotores de ese referéndum puedan haber sido inhabilitados. Se trata de poner las redes en todos los caladeros de votos para pescar en las aguas que pueden acabar muy revueltas, más bien turbias, después del 1 de octubre en Cataluña. La política de toda la vida, que también aplica la nueva política. Y mientras tanto, esa paradoja de que los socialistas de Barcelona le mantienen el apoyo a Colau, mientras otros alcaldes socialistas catalanes se mantienen firmes en no permitir urnas en sus municipios. Es esa dicotomía propia del PSC, del Partido Socialista Catalán, que tampoco es nuevo. Volviendo a la Fiscalía, aquí con Herrera en COPE, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha avanzado que investigan el acto en la Plaza de Toros de Tarragona, que sirvió para que Puigdemont y su número 2 Junqueras abrieran campaña del referéndum antes de ayer.
Que se ha pagado alguna cantidad de dinero, de fondos públicos, de todos nosotros, para su organización, pues eso, por supuesto, tiene su correspondiente respuesta legal y entraría dentro a formar pues todo el elenco de actos constitutivos de malversación que se vienen sucediendo allí.
Y entre medias tenemos el tinte surrealista, casi la nota de humor si no fuera por la gravedad de la situación. Mientras se saltan todas las leyes a sabiendas y desafían al gobierno, a jueces, fiscales y demás, Puigdemont, Colau y la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, hacen pública una carta al rey Felipe VI y al presidente del gobierno pidiendo diálogo. Eso piden, diálogo. El ministro portavoz, Méndez de Vigo, dice que no han recibido nada, pero que tampoco les resulta creíble una carta así.
Venir a estas alturas de curso con una desobediencia palmaria y continuada a hablar de diálogo, cuando ante todos estos meses y años lo único que ha querido la Generalidad es referéndum sí o sí, resulta una ñagaza.
Así está el patio nacional mientras en Londres se vive en el nivel de alerta crítica durante las últimas horas. El nivel más alto tras el atentado de ayer en el metro londinense, que afortunadamente salió mal, aunque aún así ha provocado una treintena de personas heridas. Según la primera ministra británica, Theresa May, puede haber un riesgo de atentado inminente en el Reino Unido. De ahí ese nivel crítico anunciado.
This is a well-established plan to provide military support.
Es un plan bien preparado para dotar de apoyo militar a la policía. El personal militar podría vigilar determinados lugares protegidos que no son accesibles al público. La gente verá más policía armada en los transportes y en la calle. Es un paso proporcionado que dará una protección extra.
Y es que la policía británica sigue buscando al sospechoso o sospechosos de colocar una bolsa de supermercado que contenía un artefacto casero. Según la cadena pública británica, la BBC, falló el temporizador que tenía instalado, por lo que se han evitado consecuencias mucho más graves. Ahora mismo, tanto Scotland Yard como la inteligencia británica visualizan las cámaras del metro londinense, mientras el grupo terrorista Daesh ha utilizado un medio de propaganda propio, habitual, para reivindicar esta acción terrorista en el Reino Unido. No es el único incidente de carácter terrorista. En París, en el metro también, un hombre al grito de Alá intentó agredir ayer por la mañana con un cuchillo a uno de los militares que están participando, patrullando en ese despliegue antiterrorista en la capital francesa. Así está el mundo, con la amenaza permanente del yihadismo y otras amenazas como las que cada semana emite Corea del Norte. Con este asunto precisamente abordamos los titulares, abordamos más noticias a esta hora de la mañana que repasamos con Nicolás Rubio y también con Ana Palacios. Condena internacional a Corea del Norte.
El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido de urgencia para condenar el último desafío del régimen de Pyongyang, pero no aplica nuevas sanciones. Estados Unidos advierte a Corea del Norte que existe una opción militar.
Aumenta el hambre en el mundo.
Afecta a unos 815 millones de personas, el 11% de la población mundial, sobre todo según la ONU, por el impacto de conflictos y desastres naturales.
Ya hay fecha.
El 13 de noviembre comenzará en Pamplona el juicio contra los 5 acusados de violar a una joven de 18 años en los Sanfermines. Se enfrentan a 22 años de prisión.
11 años después se entrega en Argentina.
El exconcejal de Marbella, Carlos Fernández, que huyó de la justicia, está implicado en el caso Malaya y en el saqueo del ayuntamiento marbellí. Quiere que el caso se declare prescrito.
La sonda Cassini se autodestruye en Saturno.
Durante sus casi 20 años de trayectoria ha ayudado a desvelar los secretos de ese planeta. Ha descubierto 4 nuevos anillos, numerosos satélites y, sobre todo, la posible habitabilidad de Saturno.
Tenemos un récord, un buen récord histórico de donantes de médula en España.
Ya son casi 340.000. Cada mes hay 8.000 nuevos inscritos. Los objetivos del Plan Nacional se cumplirán 2 años antes de lo previsto.
Caso Bankia, la audiencia confirma que no se juzgue a Fernández Ordóñez y Julio Segura.
El exgobernador del Banco de España y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores no irán a juicio por la salida a bolsa de Bankia. La sala de lo penal ha rechazado los recursos de las acusaciones particulares.
Y Hollywood de luto.
Ha muerto a los 91 años el actor norteamericano Harry Dean Stanton, protagonista de la película Paris, Texas. Destacó también como guitarrista y cantante.
Y repasamos con esta sintonía también la actualidad del deporte. Felipe Romero.
El líder de la Liga, el FC Barcelona, visita a partir de las 4 y cuarto al Getafe con el objetivo de sumar 3 puntos para presionar aún más al Real Madrid de cara a su duelo del domingo en Anoeta. El gran acontecimiento de la jornada es la inauguración del Wanda Metropolitano a las 9 menos cuarto con el duelo entre Atlético de Madrid y Málaga. En Fórmula 1, hoy la clasificación del Gran Premio de Singapur, aunque la atención está en el anuncio del compromiso de McLaren con Renault y el fichaje de Carlos Sainz por la escudería francesa. Esto opinaba Alonso sobre la llegada de su compatriota al equipo con el que conquistó 2 mundiales.
Veremos, ¿no? No tengo la información concreta de qué espera Renault, de las mejoras que tiene preparadas para el año que viene, así que después de esta carrera intentaré averiguarlo y ponerme en contacto con ellos y saber más de sus planes y a partir de ahí tomar una decisión.
Carlos, ¿cómo valoras su cambio?
Fantástico, ¿no? Yo creo que, pues bueno, después de 3 años en Toro Rosso, yo creo que le llega la primera oportunidad de estar en un equipo oficial y bueno, pues seguro que no la va a desaprovechar porque es uno de los mejores pilotos que hay en la parrilla.
Y además, España ya conoce su rival en el partido por el bronce del Eurobasket. Será Rusia, que cayó en semifinales ante Serbia.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
15, 22, 29, 33, 47, soles 3 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Las 6 y 14 minutos, las 5 y 14 minutos en las maravillosas Islas Canarias. Nuevo toque de atención a la Generalitat de Cataluña ante el desafío secesionista. El ejecutivo de Mariano Rajoy ha reaccionado a la negativa de la Generalitat de entregar más informes semanales dando cuenta de sus gastos. Así que el ministro de Hacienda anuncia la intervención de las cuentas del gobierno catalán, Joaquín Bizmanos.
El gobierno no quiere desvíos al referéndum, no se fía, por eso ya ha intervenido todos los pagos de servicios esenciales y nóminas de la Generalitat.
El Estado sustituye en los pagos a la comunidad autónoma, no completamente, pero sí lo sustituye en la mayoría de los pagos esenciales.
¿Cuál es el ministro de Hacienda? Montoro habla de nóminas, servicios sociales, sanidad, educación, subvenciones. Los pagará directamente el Estado a cuenta del sistema de financiación autonómica. Da 48 horas a la Generalitat para congelar el resto de partidas.
El gobierno ha pasado de las advertencias a los hechos, lo hemos visto en el frente judicial, lo acabamos de ver con Hacienda, y desde luego la reacción del presidente catalán, después de saltarse la ley, sigue siendo la de presentarse como víctima de una especie de opresión. En la misma línea, su vicepresidente Junqueras acusa al Estado de aplicar de forma encubierta el artículo 155 de la Constitución.
Es una manera encubierta de liquidar las instituciones del país. Es una manera encubierta de aplicar aquel artículo 155 que fue diseñado precisamente para liquidar aquello que habían constituido llamado Estado de las Autonomías.
Oriol Junqueras, que promete batalla judicial contra esta medida, incluso en los tribunales europeos, pero por lo pronto aquí el Supremo mantiene la medida aprobada por Hacienda para controlar los gastos del gobierno catalán. Jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Cada semana la Generalitat tendrá que seguir dando cuenta al gobierno semanalmente de sus gastos, tal como acordó el departamento de Cristóbal Montoro en el mes de julio, para acreditar que no dedica ni un euro a la celebración del referéndum ilegal. El Supremo rechaza la petición de la Generalitat y mantiene la medida mientras se resuelve sobre el fondo del asunto. No causa perjuicio irreparable ni imposibilita una hipotética sentencia favorable al Ejecutivo catalán. Argumentaba que la decisión del ministro Montoro pretende un control político de los gastos del gobierno catalán, y la medida se acordó para garantizar la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general de Cataluña y en cumplimiento de la ley y de la Constitución. Hasta el mes de julio, la Generalitat informaba cada mes en base a un acuerdo de 2015.
Y Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, que cada vez es más directo. Ayer precisamente estaba en Cataluña, en Barcelona.
Cuanto más tarde rectifiquen, cuanto más tarde, más daño harán al conjunto de los catalanes y al conjunto de los españoles. No subestimen la fuerza de la democracia española. No la subestimen. La democracia española es muy fuerte.
Ante el reto secesionista, el Estado se defiende en todos los ámbitos. El ministro de Guindos, desde Tallín, advierte del coste económico para Cataluña de una hipotética independencia, y además cierra filas con las decisiones que han tomado sus compañeros del Consejo de Ministros, como por ejemplo Montoro, corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Lo ha vuelto a recordar el gobierno, el coste económico para la sociedad catalana sería enorme, ha dicho Luis de Guindos. El ministro de Economía insiste en que el referéndum del próximo 1 de octubre no se va a celebrar. Además, recuerda que lo más importante en estos momentos es proteger a todos los catalanes.
Cualquier tipo de veleidad independentista que no va a ocurrir, que no se va a concretar, tendría un coste enorme desde el punto de vista de la prosperidad económica para la sociedad catalana. Y por lo tanto, y por todo ello, el gobierno español no va a dejar que eso ocurra.
Ha recordado que la respuesta a esta ilegalidad planteada por el gobierno catalán va a ser equilibrada, firme y que va a estar a la altura de las circunstancias. Palabra del ministro de Economía, por cierto, en Tallín, donde se está celebrando estos días una cumbre de los ministros de Economía de la Unión Europea.
También en clave económica, aquí en la linterna de COPE, ha estado Javier Vega de Seoane, el presidente del Círculo de Empresarios. Habla de fraude para referirse a la convocatoria de ese referéndum en Cataluña.
Vega de Seoane ha hecho autocrítica.
Sí, nosotros también tenemos en parte culpa.
De hecho, no entiende las últimas declaraciones del presidente de COE, Juan Rosell, pero dice que ahora no es el momento de lamentarse por eso.
Yo creo que ahora tenemos que concentrarnos, que es la máxima prioridad, en que el Estado de Derecho funcione para poner orden, y el que delinca, el que haga las cosas mal, pues tendrá que pagar sus consecuencias.
Pide firmeza, altura de miras a los políticos, admite que algunas empresas ya tienen preparados planes de contingencia.
Las empresas tenemos la obligación de estudiar escenarios, aunque sean muy improbables, ¿no? Hay algunas empresas que están analizando en ese hipotético caso qué hacer.
El presidente del Círculo de Empresarios califica de disparate todo lo que está pasando.
Esto en el frente económico. En el frente judicial, más de 700 alcaldes han brindado su apoyo a ese referéndum independentista. La Fiscalía ha citado ya 5 de ellos como investigados. Por cierto, a lo largo del día de hoy les va a recibir la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para brindarles su apoyo. Ada Colau, que va a permitir urnas en la ciudad de Barcelona tras llegar a un acuerdo, dice, con el gobierno catalán. Y dice también que hará campaña sin pedir ni en sí ni el no. Ahí va a navegar entre dos aguas. En cualquier caso, del acuerdo que ha llegado con la Generalitat de Cataluña, pues se sabe poco.
Els detalls no em pertoquen ara a mi donar-los, i de fet tampoc...
Los detalles no me toca darlos a mí, tampoco los conozco. Es la Generalitat quien organiza y convoca el referéndum, y ya irán informando, igual que de otras cuestiones, cuando sea el momento.
Quan vagi sent el moment.
lo decía en Catalunya Radio, responde el gobierno a la tibieza de Ada Colau, a la tibieza de la alcaldesa de Barcelona, María Daván.
El gobierno criticaba la ambigüedad de Ada Colau y adelantaba que estudiaran su acuerdo con la Generalitat para ver si se ha podido incurrir en alguna ilegalidad. El ministro Íñigo Méndez de Vigo aseguraba que la alcaldesa de Barcelona tiene la misma actitud que Podemos.
Cuando hay una vulneración de la ley, como es este caso, se está o con la ley o en contra de la ley. No se está a medias. No se deja las llaves y yo no quiero saber nada. Esa es una actitud de poco fuste.
Méndez de Vigo insistía en que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el gobierno actuará con firmeza para defender los derechos de todos y no descarta nada, ni aplicar la suspensión de la autonomía a Cataluña, ni aprobar nuevos mecanismos de control, que eso sí no desvelaba. Lo que rechazaba el ministro expresamente es la oferta de diálogo realizada por Puigdemont a estas alturas y con todo lo que ha hecho, su ofrecimiento es un puro sarcasmo, decía.
Bueno, ya ven que Cataluña centra la crónica nacional. En lo internacional tenemos la alerta crítica en Londres, la capital del Reino Unido, tras el atentado frustrado en el metro que ha dejado, aún así, aunque haya sido frustrado, 29 personas heridas. Scotland Yard, la policía, el MI5, la inteligencia británica, continúan la búsqueda del sospechoso o sospechosos. No está nada claro que dejaron una bolsa de un supermercado con un artefacto casero. Vamos a saber los datos que hay hasta ahora, corresponsal en Londres, Iván Alonso. Buenos días.
Buenos días. El terrorismo ha vuelto a tocar Reino Unido. Otra vez Londres. Cuarto atentado del año en la capital británica y quinto en todo Reino Unido. Tenía lugar este último en el metro de la capital británica. Ha sido a su paso por la estación de Parsons Green, al oeste de la ciudad, en el barrio de Fulham, cuando en la mañana de ayer viernes, a eso de las 8:20, explotaba una bomba casera, un artefacto improvisado del que aún no sabemos él o los responsables, aunque los terroristas del Daesh ya se lo han atribuido. Este ha dejado más de una veintena de heridos, todos ellos en estado leve, y es que podría haber sido peor, según los expertos, porque el artefacto no explotó del todo. Lo que continúa a estas horas es la investigación y la búsqueda del terrorista o los terroristas, que es aún una incógnita. La policía lleva a cabo un minucioso registro del lugar y de las imágenes de las cámaras de seguridad de toda la red de metro para dar con él o los causantes del ataque. Por eso la primera ministra ha anunciado que se aumenta el nivel de alerta antiterrorista al máximo, al nivel crítico, que como ella misma ha confirmado, quiere decir que posiblemente haya un ataque inminente. Esto va a suponer el despliegue de militares en las calles de Reino Unido, una medida que hay que recordar ya se tomó después del pasado atentado en Manchester en el mes de mayo.
Alerta crítica en Londres, de nuevo, ante la inminencia, según Theresa May, de un posible ataque terrorista. Y sí, señores, Corea del Norte vuelve a retar a la comunidad internacional. Tenemos el misil de cada semana, esta vez ha vuelto a sobrevolar Japón. Nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, pero al final la vida, como ocurre últimamente, sigue absolutamente igual en este asunto. Así está el mundo. Afortunadamente, el ingenio del hombre también da para otros avances científicos. Por ejemplo, la tecnología espacial y el adiós a la sonda Cassini, que se ha estrellado en Saturno una vez, eso sí, que ya ha acabado su vida útil después de 20 largos años trabajando al servicio de la ciencia. Barbenga.
Tras 20 años en el espacio y 13 cerca de Júpiter, la sonda Cassini es ya historia. Los científicos temían que cuando se quedara sin gasolina chocara con alguna de las lunas del gigante gaseoso y han preferido hacerla entrar en la atmósfera del gran planeta donde se ha convertido en polvo. Un momento muy especial para todos los que han participado en este largo proyecto, entre ellos el español Carlos Pérez, que explicaba ese momento en la NASA. Así se lo contaba a Ángel Espósito.
Ha sido muy emocionante. Personalmente lo he vivido muy de una forma eso muy intensa. Bueno, ha habido gritos, ha habido lágrimas, ha habido un momento en el que la señal parecía que se perdía y luego volvía otra vez. Y la gente, no, que vuelve, que vuelve. Ha sido espectacular.
Con el poco combustible que le quedaba a la sonda, ha mantenido su antena orientada hacia la Tierra para transmitir datos hasta el último momento, datos que ahora se tienen que analizar.
Ha salido todo según lo previsto, aunque todavía no se sabe bien cuáles son los datos y cuánto tiempo ha podido emitir la sonda. Todos esos datos que ha ido recabando en su descenso.
Y es que en estos últimos 13 años Cassini ha recopilado millones de informaciones sobre Saturno que no se conocían, como que uno de sus satélites, Encelado, bajo su superficie congelada, tiene un océano de agua líquida, lo que le convierte en uno de los cuerpos del sistema solar con más probabilidades de albergar seres vivos.
6:25, 5:25 minutos en Canarias. Buscamos también a esta hora, es una buena hora para buscar entre líneas COPE, saber cómo ha ido la semana. Lo hacemos con José Luis Restán. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Esta semana hemos comenzado valorando la celebración de la Diada en Cataluña. Los convocantes repiten el falso supuesto de que ellos representan al pueblo catalán. Los independentistas tienen una gran capacidad de convocatoria, pero la comunidad autónoma de Cataluña se expresa a través de las urnas y dentro de los cauces establecidos por la Constitución, como en toda democracia de rigor. La calle ha sido utilizada habitualmente en los procesos revolucionarios para sustituir al pueblo real, para imponer la voluntad de una parte, y parece que en Cataluña se repiten los viejos vicios. El fiscal general del Estado ha dejado claro en Herrera en COPE que engañan a los ciudadanos quienes les dicen que existe cobertura jurídica para la secesión en la legalidad internacional o en la Declaración de Derechos Humanos. No existe un derecho a decidir fuera de las leyes, y esto no es judicializar la política, sino perseguir el crimen, ha concluido José Manuel Maza con una claridad que se agradece a estas alturas del proceso. También hemos prestado atención esta semana al primer Congreso Mundial de Bioética, organizado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. En la inauguración, el cardenal Osoro subrayó que ningún ser humano sobra. Todos somos necesarios, con capacidades diferentes, pero todas necesarias para construir nuestra vida y nuestro mundo. Es importante que los hermanos de San Juan de Dios, que a lo largo de su historia vienen ofreciendo un testimonio heroico de servicio a los más vulnerables, contribuyan también, desde su experiencia viva, a una reflexión sobre la bioética, que sirva al conjunto de una sociedad que tantas veces se siente hoy confusa y extraviada en esta materia. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Una noticia que leemos esta misma madrugada: la tormenta tropical Norma se ha convertido en huracán este viernes en el Pacífico y avanza rumbo a Baja California, en el noroeste de México, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Fíjense por dónde, la semana pasada justo a esta misma hora estábamos hablando de la devastación que estaba generando en Cuba y en Florida el huracán Irma. Pues este otro huracán, ya nuevo huracán Norma, se encuentra justo al otro lado, en la vertiente de el Pacífico. Esperemos que no coja demasiada fuerza. Y con Sefi García vamos a buscar la agenda cultural para este sábado.
La Orquesta y Coros Nacionales de España abandonan la oscuridad de los malditos para buscar la cura en la temporada que acaban de inaugurar. Redenciones es el lema elegido para arropar la tercera temporada de David Afkan como director titular y la quinta sinfonía de Mahler, su compositor fetiche, la música elegida para inaugurarla. Félix Alcaraz es el director artístico de la OCNE.
Vamos a ser testigos de cómo el lado tenebroso de las pasadas temporadas se gira hacia la luz. Vamos a hablar de curación, vamos a hablar de esperanza, vamos a hablar de luz, vamos a hablar de redenciones.
16 monólogos para la solidaridad con las mujeres refugiadas sirias. Home es el espectáculo que abre temporada en el Teatro Español de Madrid, en el que participan 48 artistas desinteresadamente. Hoy se celebra la última función de esta iniciativa. Karma Portracelli es la directora del Teatro Español.
Hoy el Teatro Español inaugurará su temporada 17-18 con estas funciones benéficas, cuya recaudación irá a parar esta ONG con la que nos hemos aliado para hacer esto.
En Segovia se inaugura hoy el High Festival. El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, participará en el arranque de esta cita cultural junto con 300 personalidades del mundo de la cultura y la empresa que llegarán para anunciar el inicio de esta duodécima edición que se clausurará el 22 de este mes. Y un apunte más, en el Teatro Marquina de Madrid se acoge hoy el estreno de Oliver Twist, El pequeño huérfano, una producción para toda la familia que podemos ver los sábados y los domingos hasta el 15 de octubre. En la Plaza de Toros de Úbeda, en Jaén, hoy dentro del festival Son los Cerros, actúan Barón Rojo y Rosendo. Para dar que hablar.
Pongo y quito para despistar. 6 y media, 5 y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En el Ecuador de esta hora es el momento de repasar la información que nos deja la mañana. Abrimos este resumen informativo del sábado de la mano de Juan Francisco Lamata. La última hora es esta. 13 detenidos y 4 policías heridos en las manifestaciones de protesta en San Luis, Estados Unidos.
Es el balance de la cadena de actos de rechazos convocados por activistas en Missouri ante la absolución por los tribunales de Jason Stockley, el policía blanco que mató a un sospechoso negro de 24 años. Los manifestantes bloquearon las calles y obligaron a la policía a dispersarles con gas lacrimógeno.
Puigdemont y Ada Colau, anfitriones de la cumbre de alcaldes separatistas.
El presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona recibirán este sábado en la plaza de San Jaume a los 700 alcaldes citados por la Fiscalía por apoyar el decreto ilegal del referéndum secesionista del 1 de octubre.
Y el gobierno asegura que no haber recibido la carta de oferta de diálogo de Puigdemont y Colau.
El conseller de la presidencia de Generalitat, Jordi Turull, dice que la oferta de diálogo del referéndum ha sido hecha por escrito y firmada, entre otros, por Puigdemont y Ada Colau, sin condiciones, dirigida al presidente y al jefe del Estado. El gobierno niega haberla recibido y la califica de cinismo a 15 días de la consulta unilateral.
Y el Reino Unido eleva al máximo el nivel de alerta antiterrorista.
Tras la explosión del atentado que dejó 29 heridos en el metro de Londres, el gobierno de Theresa May lo eleva a la categoría de 4 a 5, lo que supone considerar la posibilidad de un nuevo atentado como algo inminente.
Saludamos en este punto de la mañana, es habitual, a José Luis Restán, el director editorial de la cadena COPE. José Luis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Intensísima jornadas del Papa en Colombia, jornadas que vivimos aquí en la cadena COPE a todas horas, de madrugada, los mediodías, porque no paraba de emitir mensajes al Santo Padre en todas las direcciones, en todos los sentidos, y vaya, cargados de simbolismo, porque es que cada mensaje que enviaba el Papa se convertía en titular no solo en Colombia, sino allá donde mirases.
Ha sido un viaje... Decir que un viaje del Papa es un éxito, pues siempre parece una cosa un poco rara, ¿no? Porque por otra parte el éxito hay que ver cómo se mide y hace falta tiempo y ver cómo arraiga ese mensaje que tú decías realmente en los corazones y cómo la iglesia del país va a aprovechar en el tiempo que viene ahora pues todo ese caudal de disponibilidad, de corazones abiertos y de mensajes del Papa. Eso no lo podemos saber, pero ciertamente el fervor, el entusiasmo y la incidencia que ha tenido el mensaje del Papa han sido impresionantes. Esta ha sido una semana de balances. Él mismo, como es habitual en la audiencia del miércoles, pues quiso hacer su repaso a lo que ha significado, repaso de gratitudes, de conmoción por el modo en que ha sido escuchado, acogido y abrazado por el pueblo de Colombia, sobre todo conmoción porque el Papa ha reconocido que hay un verdadero deseo de reconciliación y de cambio en el país. Eso lo ha percibido y ahí te digo, yo espero sinceramente que este espaldarazo, esta profundización, este dar raíces a la paz, que es a lo que podía servir el viaje del Papa, pues desde luego ha sido impresionante. Yo creo que ha sido un momento de profunda unidad en un país que estaba muy dividido sobre cosas que evidentemente son opinables, el propio acuerdo con las FARC, etcétera, etcétera, y han sido unos días de una unidad de fondo impresionante en Colombia.
Te decía cargado de simbolismo. A mí una imagen, yo seguí una de las misas, tuvo una Medellín, bueno, multitudinaria, más de 1 millón de personas en el aeropuerto de Medellín, y luego tuvo otra en un pabellón en el que curiosamente había tentado en su día este narco tan famoso Escobar. Bien, allí
Pablo
en Medellín.
Escobar.
Sí, y hay un momento en su homilía en el que él está hablando, se sale totalmente del discurso. Además se ve que en ese momento improvisa y es cuando alude, por ejemplo, al problema de narcotráfico en Colombia, esa capacidad de adaptación del discurso del Papa, pero a la vez con toda la fuerza que llevaba transmitiendo en todo el discurso.
Sí.
Bueno, la gente...
El Papa tiene esa capacidad, desde luego Francisco tiene esa capacidad de salirse del guión, de conectar muy, muy a flor de piel.
Pero en el momento y el sitio adecuado, eso además, está claro. Es una cosa...
Y el tema del narcotráfico, es verdad que no ha tenido quizás tanta centralidad en el foco como ha podido tener la cuestión de la guerrilla, etcétera, etcétera. Pero el Papa ha hecho una condena brutal porque el narcotráfico, aparte de todas de otras muchas implicaciones, la droga está destruyendo, ha destruido una generación, ha destruido vínculos, ha destruido cultura, ha desarraigado a las personas, las ha sacado de su verdadero ser. La droga es un verdadero flagelo, es una esclavitud, es una terrible respuesta equivocada al vacío que muchas veces se provoca y a las frustraciones y a la falta de esperanza. Es un tema en el que la Iglesia en Colombia y en toda América Latina está trabajando muchísimo, no solo en el ámbito de la denuncia y en el de la recuperación, que es importantísimo, y el de la reinserción, sino también haciendo este discurso pedagógico. Y en Colombia pues no podía faltar, evidentemente.
Pues valoración del Papa el miércoles. Hizo también un
sí,
balance.
Sí, eso es lo que te comentaba, que en la audiencia general él siempre, la semana siguiente a los viajes, pues suele hacer su repaso general, ¿no? Para expresar gratitudes y sobre todo ahí centrarlo en lo que yo te decía de la percepción que él ha tenido de que realmente Colombia está lista no solo para dar ese primer paso, que era el lema de la visita, sino para iniciar un camino.
Uh-huh. Hablamos ahora de una historia... un sacerdote secuestrado por los yihadistas y que afortunadamente ha tenido final feliz. Y además, es, claro, lo encuentro precisamente con el Santo Padre, que es el culmen de la historia.
Es el famoso, ya famoso, en este caso, pues afortunadamente famoso, padre Tom Ununanzil. Es un salesiano de nacionalidad india, del estado indio de Kerala, que era el capellán de una casa, de una casa para ancianos que las misioneras de la Caridad de Madre Teresa tenían en Adén, que es la capital del Yemen. Hace ahora 18 meses, año y medio, un grupo yihadista, no está muy claro porque aquella galaxia del terror es muy compleja, no está claro si ha sido Estado Islámico, si ha sido Al-Qaeda, si han sido los dos.
Sí, pero de ese entorno,
un grupo yihadista ataca esta casa para ancianos, asesina a 4 religiosas de Madre Teresa de Calcuta y a otras 12 personas que estaban allí, y al padre Tom se lo lleva secuestrado. Han sido 18 meses de angustia en los que no se sabía qué podía ser de su vida. Yo creo que ha habido un despliegue de iniciativas diplomáticas, de contactos enorme. Bueno, el gobierno indio lo ha hecho por un lado, pero la Santa Sede, a través sobre todo del Sultanato de Omán, donde existe una buena relación, incluso un punto de libertad religiosa que en otros emiratos de la zona arábiga pues no se producen, pues ha dado finalmente su fruto. Y ha sido emocionante ver al padre Tom, verle llegar a Roma demacrado, con ese rostro que resumía tantas cosas: por un lado la alegría por la libertad recobrada, por otro el dolor y todas las sensaciones que puede uno tener después de 18 meses en esa situación. El encuentro con el Papa ha sido conmovedor. Nada más entrar, el padre Tom se echó al suelo para besar los pies al Papa. El Papa no le dejó, le cogió por los brazos y lo levantó, y fue el Papa el que le quiso besar las manos y luego hacerle la señal de la cruz en la frente.
Una imagen
impresionante, la tenemos en nuestra página web. El padre Tom dijo que durante que ha ofrecido todo este sufrimiento de 18 meses por la Iglesia y por el Papa, por todas las necesidades. Y Francisco le reconoció como un auténtico confesor de la fe, como uno de estos mártires. En este caso no ha llegado al derramamiento de la sangre, afortunadamente. Bueno, es una imagen que nos sirve para abrir la perspectiva de lo que está pasando en tantos lugares del mundo con la persecución religiosa y con esta locura de odio. Y frente a ese odio, esta imagen, digamos, de perdón, de amor, auténticamente, de servicio, que tantos cristianos, sin necesidad de ser sacerdotes, por supuesto, están dando en Medio Oriente y en otros lugares de la Tierra.
Es curioso, yo leía algún apunte que tengo aquí de la biografía del padre Tom. Él pudo haber salido de Yemen en varias ocasiones porque ya había tenido incidentes bastante violentos con este tipo de extremistas yihadistas y vaya,
nunca quiso.
Exactamente. Bueno, pues sabía que podía pasar, pero...
Hay un rasgo biográfico curioso, y es que él pertenece a una familia cristiana de mucho arraigo. Kerala es una región de la India donde más porcentaje de cristianos hay. Está en la zona suroccidental, en la costa suroccidental de la India. Y el tío del padre Tom era otro salesiano que fue el que fundó la misión salesiana en Yemen. Entonces él... tenía este arraigo, quería realizar esta misión. Una cosa muy bonita también es que durante todo el periodo que ha estado secuestrado, su fotografía ha estado colocada sobre la tumba de Madre Teresa en Calcuta. Uh-huh. Como él era el capellán de las misioneras de la Caridad, las hermanas quisieron desde el primer momento confiar a la intercesión de Santa Teresa de Calcuta la libertad y la salud y la salvación del Padre Dom. Y la Madre Superiora actual, Sor Mary Prema, ha contado en el momento de la liberación que día y noche los pobres, las hermanas, la gente en Calcuta ha estado rezando en la tumba de Madre Teresa por la liberación de Padre Tom, cuya foto estaba allí colocada allí encima.
Vaya historia la del Padre Tom.
Así es.
Vaya historia. Y en fin, que acabamos un poquito más cerca, en Galicia.
Bueno, hay una cosa curiosa esta semana de una carta colectiva de todos los obispos de las diócesis de Galicia que se refiere a un problema que de vez en cuando aparece en los periódicos. Es el problema de cuando un obispo, teniendo en cuenta las necesidades de la diócesis, decide mover a un sacerdote de la parroquia en la que estaba, a veces con poco tiempo o a veces después de toda una vida. Y lo decide teniendo en cuenta un montón de factores que normalmente las personas que se ven afectadas directamente porque están en la parroquia y que le han cogido un comprensible apego y un comprensible cariño, pues no, evidentemente no tienen en la cabeza. Esto tiene un punto de humano perfectamente comprensible, pero cuando ya deriva a una acción ideológica de movilización en la calle, de agitación, como ha pasado en algunos municipios y en algunas parroquias de Galicia en los últimos meses, a veces incitado incluso por el poder político, es decir, por los alcaldes, que es una cosa impresionante. Luego se habla de laicidad.
A veces cualquier cosa es válida contar.
Cualquier cosa es válida, es impresionante. Esto ha llevado a los obispos de Galicia a dar la cara, porque a veces esto se intenta resolver pues por debajo para no generar mayores disturbios ni mayores contradicciones. Y yo creo que han cogido el toro por los cuernos. Han hecho una carta muy bonita, dirigida especialmente a los sacerdotes, para todo el pueblo de Dios en esas diócesis, explicando bueno, que el ministerio sacerdotal, ¿qué es realmente? O sea, el cura no es un líder, no es un líder político, no es un líder mediático, es un servidor del Evangelio al servicio de toda la Iglesia. En un momento determinado es enviado por el obispo, que es el sucesor de los apóstoles, a servir a una comunidad. Y estupendo que le hayan cogido cariño, porque significa que lo ha hecho bien, que les ha atendido, pero malo será que los feligreses no entiendan que ese cura también puede hacer mucho bien a otros y no pretendan convertirlo en una propiedad suya, y malo será que el cura incite o alimente o se deje mecer por esas aguas pensando que allí tiene su lugar para siempre, jamás. Bueno, yo creo que es una carta pastoral sobre un tema que a veces se puede tratar un poco de chascarrillo, pero que al final indica también una problemática profunda de qué concepción tenemos de lo que es la vida cristiana, de lo que es una comunidad cristiana, de lo que es el pastor de la comunidad cristiana. Bueno, pues creo que sinceramente a mí me parece un acierto esta carta y muy clarificadora.
Bueno, y que a veces también los que llegan merecen una oportunidad.
Hombre, tú imagínate al que tiene que asumir esa tarea pastoral cómo se le recibe. Es que es un puro disparate. Lo que empieza siendo una cosa que uno la comprende, pues por el apego, por el cariño, por el tiempo transcurrido, se termina convirtiendo en un disparate y en lo contrario a lo que tiene que ser la vida de una comunidad cristiana.
Convertida y además en... acaba mezclándose todo.
Todo, todo. Política, intervenciones indebidas, orgullos e intereses particulares. Eso no significa que el obispo acierte siempre, cuidado. Ya. El obispo se puede equivocar, pero esa es su tarea también. O sea, correr el riesgo de equivocarse porque él tiene en la cabeza necesidades de un conjunto. O sea, la Iglesia es universal, no es mi cortijo, no es mi pequeña aldea, la Iglesia es universal. Entonces eso, si no lo entendemos, pues vamos mal.
José Luis Restán, gracias.
Gracias a ti, Ángel, hasta luego.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-98-0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año cuando llegué a su casa me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Son las 6:45, las 5:45 en las Islas Canarias. Las leyendas urbanas han sido siempre un clásico social, siempre ha habido historias más o menos increíbles y bulos, pero con la irrupción de las redes sociales se ha disparado su difusión y de alguna manera todos podemos llegar a participar en cadenas de bulos que no tienen nada de verdad, aunque la nuestra, bueno, pues sea la mejor de las intenciones, pero acabamos participando. Lo de los bulos y sus variedades por Juan Francisco Lamata.
La confusión en los momentos de caos tras un atentado terrorista había facilitado la difusión de rumores siempre como si fueran hechos. Por ejemplo, durante la mañana de los atentados del 11 de marzo de 2004 en España, se llegó a difundir la noticia a primera hora de que había habido también bombas en la Asamblea de Madrid o de que se había producido un intento de golpe de Estado. Pero el incremento de influencia en las redes sociales como Twitter o WhatsApp ha multiplicado la viralización de unos bulos que, por fabricación, ya no pueden corresponder a errores humanos, sino a una clara intencionalidad de engaño. En noviembre de 2015, tras los atentados terroristas de París, los WhatsApp de España vivieron una auténtica oleada de bulos que insistían en inminentes atentados en España. Aviso urgente, no salgáis de casa, el ejército pronto tomará las calles, hay terroristas en tu ciudad. Avisos de esta naturaleza son rebotados a grupos de amigos y familiares por quienes les dan credibilidad por error. En mayo de este año, tras el atentado de Manchester, se repitió el procedimiento. Oleada de mensajes en redes como Twitter asegurando que la policía informaba de un inminente atentado en Madrid, incluso con imágenes de un supuesto informe policial que lo acreditaba. Todo era falso. Los atentados de las Ramblas, del pasado agosto, supusieron una nueva oleada de bulos. Los embaucadores graban incluso audios de voz para difundir en las redes mensajes que son escuchados en aplicaciones de móvil.
O sea, están atropellando a gente en el Arco del Triunfo ahora mismo, ¿eh? Están muriendo gente en el Arco del Triunfo, lo que pasa es que aún no ha salido, ¿eh?, por la tele.
Se han escapado otros terroristas, aparte de la furgoneta, de los que están atrincherados, y que hay varias bombas por todo Barcelona. O sea, que avisar a amigos o lo que sea, que eviten centros comerciales, playas, zonas rollo Sagrada Familia, que salgan de ahí. Que se vayan para casa ya.
Chicos, ahora, en paralelo, justo ahora, hay un tío matando peña con metralleta. No saben si es el mismo o no. Pero cuidado, a paralelo tampoco vayáis.
Las cuentas de Twitter de la policía y la Guardia Civil han intensificado sus campañas en contra de la difusión o rebote de cualquier mensaje que no parta de fuentes oficiales. Debate aparte es qué puede ganar nadie difundiendo este tipo de embustes.
Bueno, los bulos, ya ven que los hay de todo tipo y para todos los colores. Bulos sobre atentados terroristas, sobre desapariciones de menores, sobre timos económicos de todo tipo. Saludamos a Gaspar Brade, profesor de Sociología de la Universidad de Murcia y experto también en redes sociales. Gaspar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hay una primera pregunta que parece directa y es que ¿qué busca la persona que lanza un bulo, por ejemplo, anunciando un atentado terrorista en un centro comercial o el extraño secuestro de un niño en una playa del Mediterráneo? ¿Qué puede estar buscando esta persona?
Bueno, yo creo que lo primero que habría que diferenciar aquí es entre precisamente esos bulos malintencionados que seguramente tienen un claro objetivo de desestabilizar, de crear miedo, incluso de movilizar recursos públicos de manera innecesaria, movilizar a los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, en definitiva, de generar un contexto de caos, de desorden, incluso de shock entre la población, que obviamente va a reaccionar ante esos temas de una manera, bueno, que son temas especialmente sensibles, la seguridad, el bienestar, la salud, y que por tanto pues lo que buscarán es precisamente esa desestabilización. Luego, obviamente hay otro tipo de bulos que tienen pues ese afán de mayor protagonismo, de generar movimiento en las redes, de entretener, en definitiva de sentirse parte de la historia. Vivimos en la sociedad del espectáculo y bueno, pues para muchas personas esa búsqueda de la propaganda personal pues también podría ser una motivación. Pero vamos, creo que esos bulos que se han generado últimamente en estos sucesos son principalmente buscando esa desestabilización, generar miedo, shock, creo que serían las explicaciones que les podríamos dar.
Sí, un afán de notoriedad, pero mal entendido, porque la persona que lanza el bulo, evidentemente luego no quiere salir los papeles, no quiere que se le identifique, pero a lo mejor sí que puede estar pensando, joder, la que he liado.
Claro, efectivamente. Es que, de nuevo, aquí podemos, esta diferenciación es importante, ¿no? Porque al final una cosa puede ser, muy entre comillas, una gamberrada, y otra cosa puede ser, pues, ese objetivo que está detrás, más importante, que es más estratégico incluso, en el que lo que se busca no es tanto la notoriedad, sino esa desestabilización, desorientación social, que finalmente pues crea una situación de colapso o de movilización de recursos de manera intencionada, y que finalmente pues crean estas posiciones sociales sensibles ante una situación que crea alarma social, claro.
Sí, que puede llegar a ser además un delito, ¿eh?
Sí, por supuesto, está tipificado como tal, y de hecho difundirlo también. Lo que pasa que muchas veces, claro, estamos en una sociedad de sobreinformación, de sobreexposición, la que muchas veces es prácticamente imposible tener un filtro claro para saber lo que nos llega, lo que es cierto y lo que no. Es verdad que aquí hay un componente importante, y es que, claro, lo que nos llega de las redes sociales y fundamentalmente, por ejemplo, de medios de vías de comunicación, como por ejemplo podría ser WhatsApp, es que la fuente es una fuente de confianza, de credibilidad, y nosotros mismos somos receptores y somos transmisores de todos estos bulos, porque nos llegan de una fuente que consideramos fiable y que además en un momento determinado nosotros pensamos que podemos colaborar. Es decir, que la difusión de ese fenómeno se puede estar produciendo fundamentalmente porque no tanto con una intención o con una mala intención, sino porque muchas personas lo que buscarán es precisamente generar esa situación de ayuda a un conocido,
sí,
a un vecino,
advertirles.
Efectivamente, buscar esa advertencia porque al final nos toca a todos, nos podría pasar a nosotros, y por tanto lo que buscamos es precisamente el objetivo contrario que buscan probablemente los que generan ese bulo. Al final se difunde, pero lo que el objetivo es diferente, por supuesto.
Han ido evolucionando, porque si uno observa un poquito el mensaje, ahora se están empezando a basar en frases como un amigo mío que es policía me ha advertido de qué, o un primo mío que es enfermero ha visto esto en este hospital. Es un poco la raíz del bulo, es hacerlo creíble aludiendo a una tercera persona que supuestamente tiene la información privilegiada que nos están pasando.
Por supuesto, al final todos los bulos comparten la misma estructura. Es siempre un elemento falso, pero que está adecuadamente cubierto o recubierto de otros componentes totalmente verosímiles, incluso verdaderos. Al final, lo que se busca precisamente es que sea creíble. Y para que sea creíble, la fuente tiene que serlo. Estamos en un momento en el que es muy sencillo también manipular las imágenes, manipular las fuentes. En definitiva, todas estas cuestiones aceleran esta difusión porque hacen creíble lo que en un primer momento podría parecer menos creíble o incluso increíble. Al final, aunque es de infausto recuerdo, el máximo responsable de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, decía que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y bueno, yo diría que en el momento actual no solo se repite mil veces, sino probablemente millones de veces, y durante un periodo de tiempo se convierte en verdad, o como se ha denominado últimamente, en posverdad. Bueno, pues finalmente son informaciones de tintes más propagandísticos que se basan en opiniones y no tanto en hechos contrastados. Y el problema, como estudiamos desde la sociología, es que si los individuos definen las situaciones como reales, finalmente son reales en sus consecuencias. Es decir, que si ese bulo pretende que nos alarmemos y que estemos o que tengamos miedo, si le damos credibilidad, finalmente tendremos miedo y estaremos en una situación de desorientación, de desorden, de pérdida de referentes, que probablemente es el objetivo inicial de estos bulos tan malintencionados.
Y luego están, por ejemplo, los bulos que persiguen algún tipo de guerra comercial, me imagino, porque también se ha visto que a veces determinado producto de determinado supermercado es cancerígeno, es peligroso y demás, y claro, eso es una, podríamos entrar en una guerra comercial que perjudica a unos en beneficio de otros, etcétera. O sea que las categorías de los bulos son un amplio abanico, un amplio espectro, hay de todo.
Sí, efectivamente. Por eso al principio te comentaba que precisamente habría que diferenciar, ¿no?, entre tipos de bulo. Los que tocan realmente a cuestiones muy sensibles, que crean alarma social, que están muy relacionadas con la salud, con la seguridad pública, y otro tipo de bulos, de rumores, amplificados, que finalmente lo que buscan es, desestabilizar a la competencia. Tienen también, están claramente definidos y con una intención muy clara de buscar no solo repercusión social, sino probablemente pues de perjudicar o agraviar a, bueno, pues el inmediato competidor, etcétera.
Sí, es bastante destacado y a lo mejor serviría, no lo sé, como pues una especie de barrera frente al bulo, a darle la credibilidad al bulo, el pararse a pensar un momento y decir, un momento, si esto fuera así, la policía lo había advertido, hay que tener confianza en esas fuentes oficiales de información, porque la policía y la Guardia Civil están dedicando mucho tiempo y esfuerzo en desmentir continuamente, a diario, informaciones en Internet, pero sin embargo siguen funcionando.
Claro, efectivamente. Aquí quizás si hubiera una receta sería la precaución en sentido común. Aunque no es sencillo, porque hay muchos emisores, todos somos receptores y a la vez transmisores, y no es fácil, como decía antes, filtrar todas las informaciones. Estamos en un momento de ultraexposición, todo lo que viene de las redes le damos cierta credibilidad. Al final, también aquí hay un factor importante, que al final, aunque son bulos que tienen mucha repercusión, tienen un periodo de vida muy efímero. Al final, el trayecto entre ese primer fogonazo y la vuelta a la absoluta invisibilidad o irrelevancia mediática es muy corto. Todos, por muy difundidos que estén, cualquier información está condenada a esa muerte temprana. Y, por tanto, enseguida va a haber otro tema que va a captar nuestra atención. Entonces, aquí es verdad que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están teniendo que dedicar mucho esfuerzo, porque parece, como todo, aquí hay un efecto contagio, hay un efecto de moda. Al final, como decía antes, formar parte de la historia, ser protagonistas, estar en el centro de la noticia, ser periodistas, ciudadanos, al final todas esas cuestiones hacen muy difícil manejar o gestionar todas estas situaciones de profunda viralidad y difusión de estas informaciones.
Porque allí en Murcia también habéis tenido casos de este tipo, claro, como en toda España.
Sí, efectivamente. Aquí, precisamente en esta universidad, bueno, pues hace unos años, hace 2-3 años, fatalmente fallecieron 3 alumnos y, bueno, pues de alguna manera lo que se empezó a difundir por las redes sociales precisamente fue que estas muertes estaban relacionadas y que tenían que ver con, bueno, pues por una ingesta de un medicamento o de incluso se llegó a difundir que era del agua de las instalaciones.
Una película que se había montado alguien.
Claro, al final es ese rumor, ese bulo, esa leyenda que se convierte en leyenda urbana y que finalmente, pues como todos los bulos actualmente, producto de las redes sociales, de la facilidad de difusión de todos los canales que tenemos a nuestra disposición, de esa conectividad ininterrumpida, ubicua, en la que todos nosotros recibimos múltiples estímulos y los difundimos sin la capacidad muchas veces de filtrarlos, pues generó una situación que las propias instituciones universitarias obviamente tuvieron que salir a desmentir, como está ocurriendo con otros bulos de otras características a nivel nacional.
Bueno, pues los bulos o la leyenda urbana de toda la vida amplificada gracias a las redes sociales y las nuevas formas de comunicación. Gaspar Brader, profesor de Sociología de la Universidad de Murcia y experto en redes sociales, gracias por hablar con nosotros sobre los bulos, y lo que hay que esperar es eso que ha pronunciado usted, un poquito de sentido común cuando recibimos una información de este tipo.
Efectivamente, gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días, Gaspar.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE. Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas.
Ama y vive la justicia.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son juegos, cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días de nuevo. Reciban el saludo de Ángel Correas en esta mañana que es ya del sábado 16 de septiembre. Y yo me pregunto, ¿qué estaban haciendo ustedes hace 20 años, allá por 1997? Bueno, pues los hay que estaban diseñando cómo estrellar una sonda espacial en Saturno. Y 20 años después, la verdad es que lo han conseguido, y lo han conseguido con éxito. La sonda Cassini de la NASA ya es historia una vez que ha cumplido su destino, que estaba escrito desde hace dos décadas. Hace dos décadas gobernaba Pujol en Cataluña, y el destino que le esperaba no sabíamos nada de él. Bueno, pero al final ha sido otro que se ha estrellado, eso sí, judicialmente, 20 años después, como Cassini. Parece llevar también un camino incierto, pero directo hacia el muro del Estado de Derecho, el gobierno de la Generalitat catalana. Lo último es este titular contundente que ha dejado Mariano Rajoy, precisamente, en Barcelona.
Y se lo hemos dicho, están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar. Y por tanto, el Estado va a seguir actuando. Lo digo con la misma serenidad que firmeza. No habrá referéndum. No lo habrá.
Nos van a obligar a lo que no queremos llegar, dice Mariano Rajoy. Mensajes cada vez más marcados, más nítidos del presidente del gobierno. Este en un acto del PP en el que ha estado nuestro compañero de COPE Barcelona, Xeritor.
Rajoy insiste que el Estado va a seguir actuando y lanza un aviso a Puigdemont y Junqueras advirtiendo que no subestimen la fuerza de la democracia española y reitera que el referéndum no se celebrará.
¿Qué va a pasar? El Estado va a seguir actuando. ¿Por qué es su obligación? Lo digo con la misma serenidad que firmeza. No habrá referéndum. No subestimen la fuerza de la democracia española. No la subestimen. La democracia española es muy fuerte.
El presidente ha felicitado el trabajo de la Guardia Civil, que ha incautado 100.000 carteles de propaganda de la Generalitat. Ha recordado que el gobierno pagará si la Generalitat en 48 horas no entrega el informe de gastos semanales. Rajoy ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a alcaldes, funcionarios y ciudadanos, afirmando que la ley y el Estado los protege, y ha agradecido el apoyo de PSOE y Ciudadanos ante el desafío independentista.
El gobierno estrecha el cerco a medida que la Generalitat va dando pasos hacia su plan soberanista. Lo último es que ha decidido no enviar los informes de control de gasto al Ministerio de Hacienda, tal y como lo habían requerido allá por el mes de julio, y el ministro Montoro, bueno, pues digamos que ha contestado tomando el control de las cuentas catalanas. Nos lo cuenta el jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Se ha perdido totalmente la confianza en la Generalitat, por eso el gobierno, el ministro de Hacienda Montoro, toma el control de sus presupuestos con este objetivo.
Garantizar que ningún euro irá a financiar ninguna actividad ilegal.
¿En qué se traduce esa intervención de las cuentas? En que el Estado asume prácticamente a partir de ahora todos los pagos.
Significa que el Estado pasa a pagar directamente buena parte de las nóminas. Sí, eso es lo que significa.
No solo nóminas, también pagará servicios básicos como sanidad, educación, subvenciones, a cuenta todo del sistema de financiación autonómica. ¿Hasta cuándo?
Durante el tiempo que dure esta situación, la situación de excepcionalidad. ¿Quién marca la situación de excepcionalidad? Los dirigentes de la Generalitat.
Es un control de pagos novedoso, excepcional. Se van a paralizar transferencias por 1.400 millones de euros al mes. El Ministerio, el Gobierno, ha pedido incluso colaboración a los bancos. Quiere que denuncien cualquier movimiento de fondos que pudiera estar vinculado al referéndum ilegal.
Medidas que anuncia el Ministerio de Hacienda, y se pueden imaginar el rebote en el seno del Gobierno catalán, empezando por el propio presidente Carles Puigdemont.
Estat d'excepció
encubert.
Es un estado de excepción encubierto que no tiene ni siquiera la valentía de decretar oficialmente, porque no se atreven. Saben que hacen el ridículo recortando derechos y libertades. Y saben que el único argumento que pueden tener de fuerza es el de aplicar unas medidas que en estos momentos les da tanta vergüenza que no se atreven ni a decretarlo.
Que no gozan ni decretarlo.
En Barcelona, la alcaldesa Ada Colau ha decidido bailarle el agua al gobierno de la Generalitat después de haber alcanzado un acuerdo para permitir la votación del referéndum en la ciudad condal. En un alarde de, vamos a decir, funambulismo político, Colau dice además que piensan hacer campaña, pero sin mojarse, ni sí ni no. Lo dice en Catalunya Ràdio.
Els detalls no em pertoquen ara a mi donar-los i de fet tampoc.
Los detalles no me toca darlos a mí, tampoco los conozco. Es la Generalitat quien organiza y convoca el referéndum y ya irán informando igual que de otras cuestiones cuando sea el momento.
Quan vagi sent el moment.
Y desde el gobierno central critican la ambigüedad de la alcaldesa de Barcelona, María Daván.
El gobierno sigue dispuesto a actuar en todos los frentes para frenar el referéndum. Íñigo Méndez de Vigo aseguraba incluso que analizaran el acuerdo de Ada Colau con la Generalitat por si se ha podido incurrir en algún tipo de irregularidad. El ministro criticaba la calculada ambigüedad de la alcaldesa de Barcelona, una actitud similar a la que mantiene Podemos, decía.
Cuando hay una vulneración de la ley, como es este caso, se está o con la ley o en contra de la ley. No se está a medias. No se deja las llaves y yo no quiero saber nada. Esa es una actitud de poco fuste.
El gobierno no descarta nada, tampoco aplicar el artículo 155 de la Constitución que suspendería la autonomía de Cataluña, pero el Ejecutivo tiene también más ases en la manga, según Méndez de Vigo.
Me habla usted de mecanismos novedosos. Hombre, si se los cuento a usted no serán novedosos. Déjenos algo, ¿eh?, para los próximos días.
Lo que sí rechazaba el ministro es la oferta de Puigdemont para dialogar, oferta que ven como un sarcasmo después de lo hecho en las últimas semanas.
Es curioso, Ada Colau va a permitir la votación en Barcelona, donde gobierna con el apoyo del PSC, un partido que en otros municipios catalanes aguanta estoicamente la presión política y los alcaldes socialistas están negando a facilitar espacios para el referéndum. En Barcelona, sin embargo, la alcaldesa facilita la votación y sus socios también del PSC, bueno, pues no ven que sea un problema para su pacto de gobierno. Jaume Collboni es el portavoz del Partido Socialista Catalán en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal.
Los regidores, miembros del gobierno, no tenemos la información sobre en qué puede consistir este acuerdo del que se ha hablado. Yo insisto en que lo que vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Barcelona como gobierno es respetar el Estado de Derecho, respetar las leyes, respetar las sentencias judiciales.
Dicen en el PSC que ese acuerdo en Barcelona va a respetar la legalidad. Ya veremos a ver qué pasa en las próximas horas. Por cierto, que Colau recibe hoy a los alcaldes soberanistas que han anunciado su apoyo al referéndum. Más de 700. La Fiscalía ya ha citado a 5 de ellos. Y mientras tanto, la Guardia Civil, que sigue lo suyo, que es hacer cumplir la ley, por ejemplo, impidiendo con una orden judicial por delante la difusión de material electoral para un referéndum que, ya saben, está declarado ilegal. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Durante varias horas, agentes de la Guardia Civil han estado registrando 4 imprentas en Sant Feliu de Llobregat, Hospitalet, Badalona y la propia Barcelona buscando material relacionado con el 1 de octubre. En uno de estos locales han intervenido 100.000 carteles de propaganda encargados por la Generalitat. En algunos de estos registros se han concentrado decenas de personas convocadas por las entidades soberanistas. Agentes de la Guardia Civil también han entregado notificaciones judiciales a diversos medios de comunicación que publicaron el anuncio del referéndum que el juez ordenó retirar.
Por cierto, que aquí en Madrid se mantiene un acto a favor del referéndum catalán para mañana domingo, un acto que será en un espacio privado y no en una instalación del Ayuntamiento de la capital como se pretendía, y no será en una instalación municipal de Madrid porque lo ha suspendido un juez tras una denuncia del Partido Popular, aunque el gobierno de Carmena ha recurrido esa decisión, pero al final le han dicho que no. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
El juez ha rechazado las alegaciones que había presentado el Ayuntamiento de Madrid contra la suspensión cautelar del acto a favor del referéndum catalán que se iba a celebrar en un local municipal y ratifica el auto de suspensión. El consistorio alegaba que el auto no respetaba la libertad ideológica de los convocantes y asistentes, atentaba contra la libertad de expresión y vulneraba los derechos fundamentales de reunión y asociación. Pero el juez ha argumentado que no se pone en duda esa libertad de expresión, sino única y exclusivamente si el Ayuntamiento de Madrid puede ceder un local municipal para la celebración de un acto que se titula En Madrid por el derecho a decidir, que tiene todos los visos racionales de pronunciarse a favor de un referéndum no autorizado Estado, que en definitiva se dirige contra la unidad de España. Añade el juez que no se trata de una cuestión política, sino del uso de bienes municipales. La libertad de expresión, dice, se puede ejercer en multitud de lugares, como cines, teatros, incluso en las calles y plazas públicas. Desde el PP, José Luis Martínez Almeida contesta al gobierno de Carmena.
No se pone en duda tal derecho fundamental. Lo que se dice es que no está, en este caso, permitido ceder un local. Siempre dijimos que la controversia no era la libertad de expresión, sino que no se pueden, con medios públicos del Ayuntamiento de Madrid y pagados por todos los madrileños, ceder un local para hacer un acto de apología de un referéndum ilegal que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
El Ayuntamiento de Madrid considera inadmisible que el juez argumente que no se ataca la libertad de expresión y considera que el auto del juez no contesta de forma clara y rigurosa a las alegaciones expuestas, por lo que presentará un recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia.
Está pasando en nuestro país y enseguida nos centramos en Londres, que vive las últimas horas en el máximo nivel de alerta antiterrorista, alerta crítica por atentado inminente tras el último ataque en el metro de Londres, ataque fallido pero que ha dejado aún así 29 personas heridas. Ahora repasamos a esta hora, 7 y 10, 6 y 10 en Canarias, más asuntos de la mano de Nicolás Rubio y de Ana Palacios. De este titular vamos a seguir hablando bastante a lo largo del día de hoy. Por primera vez en 15 años aumenta el hambre en el mundo.
Más de 815 millones de personas, el 11% de la población mundial, sufre hambruna, según el último informe de la FAO.
No habrá por ahora nuevas sanciones contra Corea del Norte.
El Consejo de Seguridad de la ONU condena en reunión de urgencia el último lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte. El régimen de Pyongyang dice que quería cambiar la beligerancia de Estados Unidos.
Disturbios en San Luis, precisamente en Estados Unidos.
Cientos de personas han manifestado para protestar por la absolución de un policía que mató a un negro desarmado hace ahora 6 años. Hay al menos 13 detenidos y 4 policías heridos.
Maduro dice que está cerca de un acuerdo con la oposición para dialogar, eso dice él.
Anuncia que una delegación gubernamental irá a la reunión del 27 de septiembre. Estados Unidos ya ha respaldado las negociaciones entre el régimen chavista y los opositores venezolanos.
Norma alcanza la categoría 1.
El huracán avanza por el Pacífico hacia la península de Baja California, en el noroeste de México, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora.
Mafo y Julio Segura no irán a juicio por la salida a bolsa de Bankia.
La Audiencia Nacional argumenta que no se les puede responsabilizar de haber elaborado las distorsionadas cuentas de la entidad. La acusación particular recurrirá ante el Supremo.
Ya hay juicio contra la manada.
El 13 de noviembre comenzará en Pamplona el juicio contra los 5 acusados de violar a una joven de 18 años en los Sanfermines. Se enfrentan a 22 años de prisión.
Tomen nota de esta previsión. Obras en la estación de Atocha.
Renfe modificará el servicio del AVE todos los sábados desde hoy hasta el 28 de octubre con motivo de las obras en la estación Puerta de Atocha. Afectan a una veintena de trenes. El objetivo, según Renfe, es mejorar las instalaciones y la seguridad.
También un apunte cultural. Stanley Payne, premio Espasa 2017.
El hispanista recibe el premio por su obra En defensa de España, desmontando mitos y leyendas negras. Un texto, según el jurado, provocador que reabre el debate histórico.
Con esta sintonía, Ana Palacios, nos adelantas la previsión del tiempo para este sábado.
Ángel, toca sacar el jersey y la chaqueta porque van a bajar los termómetros. Las temperaturas caen por debajo de lo normal para estas fechas. Tendremos además este sábado lluvias que van a ser persistentes en el Cantábrico. También chubascos que podrían ser fuertes en las Islas Baleares, en Alicante, Murcia y Almería.
Y los hay que hoy van a tener muchas ilusiones porque hoy están de estreno Deportes Titulares con Paula Hansa.
En apenas unas horas, a las 9 de la noche, el Atleti estrena su nuevo estadio, el Metropolitano, contra el Málaga de Michel. Su entrenador, el Cholo Simeone, hablaba de la importancia del apoyo de la afición en el estreno de su nueva casa.
Seguramente se encontrarán con un estadio a las afueras con situaciones por mejorar. Y cuando lleguen adentro del escenario del juego, que es el estadio mismo, impresionante, impresionante. Imagino el empuje de la gente y no veo otra cosa que una olla a presión. La gente jugará un papel que todavía ni se lo imagina.
Antes, a las 4 y cuarto, el Getafe recibirá al Barcelona en el Coliseo Alfonso Pérez. El Levante jugará contra el Valencia a la 1 y el Betis se enfrentará al Deportivo de La Coruña a partir de las 6:30. Y ayer empezaba la jornada con victoria del Eibar por 1-0 contra el Leganés. En Fórmula 1 hay compromiso entre McLaren y Renault a partir de la próxima temporada y además Carlos Sainz llegará a la escudería francesa confirmando su salida de Toro Rosso. En baloncesto, Rusia será el rival de España por el bronce, el partido el domingo a las 4. Y por cierto, desde las 12:30 del mediodía, homenaje a Ángel Nieto en Madrid. Comenzará con un acto en el Retiro y después habrá una concentración de moteros desde el Bernabéu hasta el circuito de Jarama.
está pasando. Estás en fin de semana.
Noticia de última hora. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el consumo de alcohol
está pasando junto a ti.
Las niñas que oyes constituyen un grupo de keniatas que han sido rescatadas.
Está pasando algo que te emocionará, que te hará pensar.
Nos vamos al espacio de la mano de Javier Sierra.
Muy buenos días, Cristina.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde. Está pasando. Estás en fin de semana con Cristina López Lechtin.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
93.443. Serie 124.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si a un niño no le compras ropa de su talla según va creciendo, la acabará rompiendo. Si no le adaptas el sistema de retención infantil a su peso y altura, puede ser más grave. Revisa frecuentemente la altura y peso del niño para comprobar que la sillita sigue siendo la óptima. Y llévala siempre bien colocada y al niño bien sujeto, incluso en los trayectos cortos. Porque si un niño pierde la vida, pierde mucha vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las 7:15, 6:15 en Canarias. Hoy de nuevo la crónica del terror yihadista nos llega desde Londres, donde lo han vuelto a intentar, y de nuevo en el metro. Una bolsa de un supermercado preparada para estallar en plena hora punta de ayer viernes en el suburbano londinense. Según la BBC, falló el temporizador y eso evitó una nueva tragedia. Aún así, ha dejado 29 personas heridas este ataque terrorista. Scotland Yard, el MI5, la policía en general, trabaja de forma incesante para identificar y localizar al sospechoso o sospechosos de haber dejado ese artefacto casero en el metro. De hecho, el nivel de alerta terrorista se ha elevado al máximo posible en el Reino Unido. Alerta crítica que contempla la posibilidad de un atentado inminente, lo decía la propia primera ministra del Reino Unido, Theresa May. This is a well-established plan
to provide military support. Es un plan bien preparado para dotar de apoyo militar a la policía. El personal militar podría vigilar determinados lugares protegidos que no son accesibles al público. La gente verá más policía armada en los transportes y en la calle. Es un paso proporcionado que dará una protección extra.
Todas las líneas de investigación abiertas, pero por lo pronto el grupo terrorista Daesh ya ha utilizado una de sus plataformas de propaganda habituales para reivindicar la autoría de este ataque. Esto en Londres, porque en París se ha vivido de nuevo otro incidente relacionado con lo que puede ser un ataque yihadista, cuchillo en mano. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los militares que participan en la operación Sentinel, la defensa interior en Francia frente a la amenaza terrorista, se han convertido a su vez en objetivo de los terroristas en al menos 7 ocasiones, como este año en el Museo del Louvre y el aeropuerto de Orly, y ayer por la mañana en el metro de París. A las 6:30, una patrulla realizaba su ronda de vigilancia por la estación de Châtelet cuando un hombre armado se acercó por la espalda a uno de los militares e intentó atacarle en el cuello con un cuchillo de una hoja de 30 centímetros mientras profería gritos sobre Daesh.
L'homme a été maîtrisé, c'est la preuve du professionnalisme et de l'efficacité.
El hombre ha sido controlado, es la prueba de la profesionalización y eficacia de los soldados de la operación Sentinel, indicó la ministra de Defensa, Florence Parly. El hombre pudo ser controlado y detenido sin tiempo para que llegase a herir a nadie. Este agresor no tiene antecedentes penales, pero era conocido por los servicios de información de la policía desde 2008 por pertenecer a una asociación cercana al movimiento islamista radical.
Y en la península de Corea no tienen desde hace tiempo ni un solo fin de semana tranquilos. El régimen norcoreano sigue haciendo pruebas. Cuando no está probando bombas nucleares, se dedica a lanzar misiles por encima de las cabezas de sus vecinos. Esta vez ha sido lo segundo, el lanzamiento de un nuevo misil que ha sobrevolado Japón. Ya saben cómo continúa la historia. Después hay una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la promesa de nuevas sanciones o nuevas condenas. Así que esta vez también el guión previsto. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenos días.
Tras el último lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte, el gobierno de los Estados Unidos sigue afirmando que la opción militar está sobre la mesa respecto al régimen de Pyongyang.
There is a military option.
Now it's not what we would prefer to do.
Existe una opción militar, decía el general McMaster, el consejero de seguridad nacional de Trump, aunque matizaba que no era la opción preferible. Mientras tanto, Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, afirmaba que la prioridad ahora es continuar con las sanciones económicas contra el régimen de Corea del Norte. Haley afirmaba que había que dar tiempo para implementar las nuevas sanciones aprobadas el pasado lunes y que, según la embajadora, reducen en un 90% el comercio norcoreano y bloquean el 30% de sus importaciones de productos petrolíferos. Haley afirmaba también que no tendría ningún problema en que fuera el secretario de Defensa, el general Mattis, el que se encargara del problema de Corea del Norte.
Es decir, que no hay nada nuevo bajo el sol cuando hablamos de Corea del Norte, el lanzamiento de misiles, pruebas nucleares y las posteriores resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, condenas y demás. En Alemania están a punto de votar en las elecciones y a lo mejor, para reflexionar, pues ya están celebrando el tradicional Oktoberfest, donde corren ríos de cerveza, o mejor dicho, casi auténticos océanos. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
En teoría, los bávaros conmemoran el matrimonio del príncipe Luis I de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia-Altenburg, celebrada en 1810. Pero la auténtica y única protagonista aquí es la cerveza. Hasta 3 horas de cola han esperado los primeros visitantes para acceder a las carpas y el presidente de Baviera, Horst Seehofer, muy crítico con la política de refugiados de Merkel, se ha prometido bromear sobre la posibilidad de cerrar la frontera para evitar masificaciones.
Die werden ja faktisch eingeführt, wenn übervolle Zelte geschlossen werden. Auch da gilt dann die Obergrenze.
Cada más, la tradicional jarra de cerveza de litro cuesta este año 10,70 €. Se servirán 6,6 millones de estas jarras. Adidas ha diseñado el modelo de zapatilla que lleva por nombre Múnich, resistentes a cualquier tipo de líquido, aunque la gran novedad de esta edición son las medidas de seguridad. Ni la amenaza terrorista ni el mal tiempo, por otra parte, no va a dejar de llover en todo el fin de semana, parecen desalentar al público.
Portugal ha solicitado ayuda a España para aclarar, que todavía están en ello, el robo de armamento militar de una base cercana a la frontera. Ojo, que no es cualquier cosa, es armamento militar. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Muy buenos días. Según avanza hoy el semanario Luso Expreso, la Policía Judicial y el Departamento Central de Investigación y Acción Penal portugués han solicitado ayuda a las autoridades españolas para resolver el polémico caso del robo del arsenal militar del almacén de Tancos a finales de junio en el centro de Portugal, a unos 100 kilómetros de la frontera con España, ya que 2 meses y medio después de la desaparición de 150 granadas de mano ofensivas, 18 granadas de gas lacrimógeno y 1.450 cartuchos de munición de 9 milímetros. El robo continúa sin resolverse y, según Expreso, alguna de las 3.000 armas robadas en Tancos, como los sacacilindros, capaces de extraer fácilmente los cilindros de las cerraduras de las puertas sin provocar daños, no se pueden vender en Portugal y sí en España. Por eso es probable que hayan atravesado la frontera.
Y hoy también vamos a estar pendientes del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, el más conocido como ECOFIN. Los países europeos ponen el foco en las grandes empresas de Internet. Es que la Unión Europea ha perdido hasta 5.400 millones de euros en impuestos que deberían haber pagado empresas como Google o Facebook entre 2013 y 2015. 5.400 millones, que se dice pronto. En España, por ejemplo, esa mengua de ingresos ascendería a 480 millones durante ese mismo periodo. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Hoy se va a dar un paso importante para regular los impuestos que pagan muchas empresas cuya ubicación es Internet y no tienen un lugar concreto en Europa. Francia, apoyada por Alemania, Italia y España, ha lanzado una ofensiva para que estas compañías paguen en función de sus ingresos, es decir, donde realmente generen valor. De esta manera quieren evitar casos como el de Apple en Irlanda, a quien Bruselas exige que devuelva 13.000 millones de euros en impuestos que no ha pagado en los últimos años. Con esta iniciativa quieren conseguir que todas las empresas del tipo que sean paguen impuestos si operan en territorio de la Unión Europea.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la Luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Nos ha parecido muy interesante una guía para padres y primeros auxilios que ha editado el Hospital Niño Jesús de Madrid. El sitio, la verdad, es que da lo mismo, porque una emergencia con los peques nos puede pasar en cualquier momento y en cualquier punto de España. Otra cosa es saber qué hacer. Nos lo cuenta Álvaro García.
¿Alguna vez tu hijo se ha atragantado con la comida y no sabes qué hacer? ¿Sabes diferenciar entre un sarpullido o una petequia? ¿Conoces el procedimiento de cómo evitar que un niño sangre por la nariz? Todas las respuestas las encontrarás en la guía de primeros auxilios para padres, elaborada por especialistas del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Una de las situaciones más graves que le puede ocurrir a un niño es que se atragante con la comida o un objeto. La doctora Raquel Jiménez indica en la guía que solo si el objeto es visible se debe sacar con la mano. Y en caso de que esto no sea posible...
Si sigue obstruida la vía respiratoria y es un niño mayor de un año, le daremos 5 golpes en la espalda. Si con eso no sale, le daremos 5 golpes en el abdomen, bruscos, en la parte media entre el ombligo y el final del esternón. Y repetiremos estas maniobras de 5 golpes en la espalda y 5 golpes en el abdomen hasta que se desobstruya la vía aérea o pierda el conocimiento. Si pierde conocimiento, habría que empezar medidas de reanimación cardiopulmonar.
Los doctores de este centro han detectado que uno de los errores más frecuentes en nuestra sociedad es solucionar el sangrado nasal de un niño inclinándole la cabeza hacia atrás. Raquel Jiménez nos explica cómo actuar ante esta situación.
Hay que hacer justo lo contrario, inclinar la cabeza hacia adelante y comprimir con los dedos contra el tabique nasal durante 5 minutos de reloj para que deje sangrar. Si no, lo que ocurre es que el niño se traga su propia sangre y luego lo vomita.
¿Cómo han reaccionado los padres cuando les hemos entregado los primeros ejemplares de esta guía?
Fenomenal, para los que tenemos niños está muy bien.
El no saber, el ignorar las cosas, podemos cometer errores.
Creo que sí que deberíamos saberlo, por lo menos para el caso de emergencia, ya luego ir a urgencias si ves que algo va mal, pero por lo menos saber qué reacción debes tomar.
47 páginas, 21 consejos, una guía con fotografías e incluso vídeos para descargar y saber qué hacer en cada caso. Se puede descargar en la página web madrid.org/hospitalninojesús y en papel la puedes conseguir en el Hospital Infantil Niño Jesús. El objetivo, aprender para prevenir, ya que estos consejos pueden salvarle la vida a un niño.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Y si el verano no acabase nunca? Vuelven los Alfa Days Summer Edition. Toda la gama Alfa Romeo con 4 años de garantía sin límite de kilómetros. 2 años de mantenimiento incluido. A unos precios únicos. Solo hasta fin de mes. Pero, ¿necesitas algo más? Son los Alfa Days. Vamos a por ellos.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Por favor, no dejes que los años enfríen tus relaciones. Toma Energisil Vigor y recupera la ilusión por estar con tu pareja. Energisil Vigor, tu energía vigorizante. Te lo dice Manolo Lama.
Desde el 14 de septiembre en Lidl, pimiento rojo a granel por 1,49 el kilo. Ahorra un 34%. Y nectarina por 0,69 la bandeja. Ahorra un 42%. Si es fresco, es de Lidl. Oferta válida solo en Península y Baleares.
Buenas, soy el cargo de todos los peajes.
Y yo la factura de la moto acuática.
¿Qué tal? Soy la cuenta de la paella del chiringuito.
Comprar un coche al volver del verano no es fácil, por eso presentamos la Easy Idea número 3. Ven a la red Renault, cómprate un Clio desde 9.150 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Algún día, alguien contará a los niños más indefensos cómo has mejorado sus vidas y cómo, cuando tú no estés, seguirás reescribiendo su futuro. Tu vida permanecerá en sus vidas para siempre. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en testamentounicef.es. Testamento Solidario UNICEF. Vidas que dan vida.
Ellos son los imprescindibles.
Hoy en día, por primera vez, entendemos lo que es el cáncer.
El futuro de la medicina es prevenir la enfermedad y promover la salud.
Solo tenemos una herramienta para ganarle al Alzheimer, la investigación.
La lucha contra el SIDA podría dar un paso de gigante en los próximos años.
En la Fundación Bancaria La Caixa impulsamos estos y otros proyectos para mejorar la salud de todos. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Vamos a repasar la actualidad que nos está dejando la jornada de este sábado. Lo hacemos de la mano de Juan Francisco Lamata. Disturbios en San Luis, en Missouri.
13 activistas detenidos y 4 policías heridos esta madrugada. Es el balance de los actos de rechazo a la absolución por los tribunales de Jason Stockley, el policía blanco que mató a tiros hace 6 años a un sospechoso negro de 24 años.
Washington no descarta una intervención militar en Corea del Norte.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura ante la última prueba nuclear del dictador norcoreano Kim Jong-un que no se dejará intimidar. China ha pedido a Estados Unidos que retire esas amenazas.
La policía de Londres continúa la búsqueda de los autores del atentado.
El Estado Islámico ha reivindicado lo ocurrido en el metro de Parson Green, que ha dejado a 29 personas heridas por quemadura. El gobierno de Theresa May ha decretado alerta máxima.
Y cumbre de alcaldes separatistas en Barcelona.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reciben este sábado en la plaza de Sant Jaume a los 700 alcaldes citados por la Fiscalía por apoyar el decreto ilegal de referéndum secesionista del 1 de octubre.
Jerónimo, José Martín, crítico de cine de la cadena COPE. Gusto en saludarte, amigo.
Igualmente, ¿cómo estás?
Bien, bien, y deseando que me cuentes, ya sabes que me gusta mucho el cine, hablar de cine y las novedades de cine, deseando que las cuentes y por dónde pasan.
Bueno, esta vez hay más, hay 10, van subiendo un poquito, aunque la semana que viene bajan otra vez. No hay grandes títulos, pero son variados y suficientemente buenos, sobre todo el primero, que es la recuperación de una directora, la más aguerrida de Hollywood, Kathryn Bigelow, la que hizo En Tierra Hostil.
Sí.
Con permiso de Angelina Jolie, que cada vez que se ha puesto detrás de la cámara ha hecho unas películas durísimas, ¿no? Esta es también bastante violenta, histórica, en torno a los derechos civiles, y se titula Detroit.
Detroit es una ciudad en guerra. Soldados de la Guardia Nacional, policía local y estatal siguen enfrentándose a un puñado de francotiradores.
Están destruyendo la ciudad.
¡Nos están disparando!
Necesito que sobrevivas.
Bueno, ya ves el tono, ¿no? O sea, es un tono, es un hecho histórico del 23 de julio del 67, típicos desmanes raciales en los barrios afroamericanos de Detroit. Y la policía entra a saco, y sobre todo hubo un hecho muy luctuoso en un hostal donde un grupo de policías especialmente racistas pues causaron una auténtica tragedia, ¿no? Uh-huh. Siendo un agente de seguridad, porque no era realmente un policía afroamericano testigo de los hechos, ¿no? Básicamente esos son los elementos de la película, que se alarga quizá en exceso, son 143 minutos que los pudieran haber acortado un poquito, Kathryn Bigelow, que no es demasiada de acción en comparación con otras películas de ella, ¿no? Le llaman Body, por ejemplo, fue la que le dio a conocer a ella, ¿no? Y que esta fue, bueno, le dio a conocer eso y que era la mujer en su día de James Cameron, o sea, que, sí, que claro, lleva el cine en sus venas, ¿no? O sea, que rueda muy bien, está muy bien la ambientación, la recreación del Detroit de los años 60, es una película más de atmósfera que de acción en ese sentido. Y luego terrible, o sea, el tono quizá es lo que más le han reprochado, ¿no? Es un tono muy duro, muy denunciatorio de una de un racismo que sigue existiendo en la sociedad americana.
Sí, que además ahora mismo está
otra vez en el candelero, ¿no?
Sí.
O sea, que en ese sentido tiene actualidad, pero a la vez, evidentemente, al guion le faltan matices. O sea, te queda como... están como demasiado metidos... Ella nunca ha sido una directora sutil, digamos, ¿no? Más bien va... A la gran historia contada con trazos fuertes, más bien, digamos. Uh-huh. A veces un poco toscos. Aquí le pasa un poco eso. Quizá hubiesen venido más... hubiesen venido a ver matices grises. Claro, es una película un poco blanco y negro, aunque esto suena un poco... careciendo de una película racista de blancos y afroamericanos. Le ha quedado un poquito blanco y negro. Y aunque hay personajes intermedios, no acaba de sacarles todo el partido dramático, digamos, ¿no? Es una buena película, desde luego le podemos dar un notable, digamos. Pero le falta un hervor para que te noquee como, pues, como otras películas de este estilo... de hace años, ¿no? Entonces, bueno...
Tipo Art de Mississippi
que,
o...
Tipo de ese estilo, ¿no? O sea, sí. Y eso que Art de Mississippi quizá también se le pueda reprochar eso, pero Art de Mississippi tenía una potencia dramática y visual que los personajes te captaban. Aquí te dejan un poco frío los personajes, ¿no?
El actor que veo aquí, que es este chico que se dio a conocer en la saga, la nueva
sí,
saga de Star Wars.
Star Wars es uno de los protagonistas.
El actor negro.
Sí, John Boyega. Bien, lo hace bien, está bien, pero le falta un punto de carisma. No sé si con otro actor... con un Denzel Washington de la vida hubiese mejorado, quizás sí, pero creo que el problema es más del guión, o sea, tendría que haberse currado un poco más algunos personajes para implicar más al espectador en sus sufrimientos, en sus luchas, en su injusticia, o sea, que te duela a ti como le duele a ellos, ¿no? Ahí tienes que tener un guión mucho más trabado, creo yo. Pero bueno, es buena película de todas maneras y quizá el mejor esta semana con el siguiente, que no está mal tampoco, ¿no?
Calypso.
Este barco hará realidad nuestros sueños.
Los americanos quieren conquistar el espacio, nosotros conquistaremos el mar.
Descubrí un nuevo mundo, quise conquistarlo cuando solo tenía que protegerlo.
Jacques Cousteau. Jacques,
sí, bueno,
se llama la película.
Al hablar de del Calypso, nada más empezar el tráiler se intuía.
El título original es La Odisea. Y claro, los de mi generación, por lo menos, yo creo que de posteriores también, hemos disfrutado un montón
de
esos
también,
documentales
sí.
maravillosos de este oceanógrafo francés que llegó a ganar el Oscar con uno de esos documentales y que aquí se recrea su vida. Es un biopic estricto. Además, apoyado por la Fundación Cousteau, y sorprende, que es lo primero que se puede decir a favor de Jérôme Salles, este director francés, se pueden decir dos cosas positivas. Una, que no es una geografía de estas que todo es qué bonito, qué bien Jacques Cousteau, es un... No, sale mucho de su familia, de las relaciones complejas que tuvo con su esposa, que aquí lo interpreta Audrey Tautou. Lambert Wilson, en la piel de Cousteau, está sensacional, es un actor muy bueno. Y luego sale mucho de los dramas con su hijo, con Philippe Cousteau, que lo interpreta Pierre Niney, que es otro gran actor francés. O sea, en ese sentido, a diferencia del anterior, aquí el tema dramático es muy interesante y está bastante equilibrado con los esfuerzos científicos de él por ponerse, por poner en primera fila la ecología, el naturalismo, la conquista del océano. Mientras que Estados Unidos y Rusia están conquistando el espacio, pues Francia, a través de Cousteau, está conquistando los océanos. Otra cosa es que a lo mejor esa conquista tenga un precio desde el punto de vista ecológico y en verde, que es la transformación que tuvo al final de su vida Cousteau, de conquistar los océanos pasar a protegerlos, ¿no? Y es muy interesante, como ves, todos los planteamientos. La peli está muy bien rodada, tiene secuencias espectacularísimas, por ejemplo, una con tiburones, que se veía venir que iba a haber alguna, en la Antártida, por ejemplo. La banda sonora es muy buena, es de Alexandre Desplat, la estamos escuchando, es uno de los grandes compositores actuales, no solo franceses, sino mundiales, y la verdad es que en ese sentido la peli está muy bien, pero le falta un puntito también, o sea, para implicarte un poco más en la vida de los personajes. De todas maneras, es una gran película. O sea, ojalá hiciésemos aquí biopics de esta calidad, que es lo que pasa en el cine francés. O sea, que tienen películas muy buenas en todos los géneros, también en este más convencional, digamos, ¿no? Bueno. Y desde luego está filmada de maravilla. O sea, que para el que le guste la ecología y la naturaleza, es obligatoria esta película.
Bueno, y del fondo del mar salimos a la superficie de nuevo.
Sí.
Alican Shirvanshir.
Princesa Nino Kipiani.
¿Tu religión?
Musulmán. Ortodoxa georgiana. ¿No exigirá tu padre que me convierta en musulmana?
¿Quieres conservar tu religión? Nos casaremos en Moscú.
Huiremos juntos.
Qué interesante es esta película también, con buena banda sonora, en este caso de Darío Marinelli. Y un director, Asif Kapadia, que es británico de origen indio y que aquí afronta pues una historia a mí me parece interesantísima, porque es de una ex república soviética, Azerbaiyán, basada en una novela azerí muy conocida, que se llama así, Ali y Nino, que es la historia de amor entre un príncipe musulmán, azerbaiyano, azerí, y una aristócrata, digamos, cristiana ortodoxa, que la interpreta, por cierto, nuestra María Valverde, en el principal papel internacional que ha hecho hasta ahora. Asif Kapadia ganó el Oscar al mejor documental por esa recreación de Amy Winehouse, la cantante, sí, que era un documental sensacional, hizo también Sena. Aquí se le nota su afán documentalista, porque los paisajes que saca de Azerbaiyán son impresionantes. Y es justo a principio del siglo pasado. Le pilla las luchas, digamos, o el esfuerzo por independizarse del Imperio Soviético, primero del Imperio Zarista, que le obliga a participar con él en la Primera Guerra Mundial, y después justo la Revolución Soviética, con un interregno en el que son por primera vez libres, como una república musulmana abierta a las demás religiones, con lo cual es interesantísima la historia. O sea, melodrama en tiempos de guerra y con componentes interreligiosos e interculturales enormemente interesantes. Está muy bien la ambientación, el vestuario, la fotografía. Kapadia, claro, tiene un referente clarísimo, que es David Lean y Doctor Zhivago, claramente, y se tira de cabeza. Claro, no llega, pero el gran público le va a gustar bastante la película, porque es un culebroncillo, que ahí es donde quizá podría haber puesto un poquito más la carne en el asador y haberle sacado más fuerza. Fíjate qué bonita, la banda sonora de Darío Marinelli es muy buena. O sea, es una buena película para el gran público, de estas que te gustan, larga, con escenas de guerra, que arriesga, con unos paisajes impresionantes también. Y luego estas interpretaciones, que la verdad es que está muy bien, porque María Valverde lo hace genial, Adam Bakri también ha hecho alguna, y luego rescata del olvido a Maddie Patinkin, que así a bote pronto a nadie le dice nada, salvo que yo diga que es el famoso espadachín de esta película, en la que dice: tú mataste a mi padre, prepárate a morir, soy Íñigo Montoya. Ese papel de Maddie Patinkin le ha hecho ya historia, y está fenomenal en la película haciendo de padre de María Valverde, y Connie Nielsen, que es guapísima, hace de su madre. O sea, es un producto bueno al que le falta en un hervor, se queda como académico.
A todas les falta algo,
Le falta un poquito. Yo no sé si es que estoy muy exigente, bueno, aquí, claro, en la vuelta del verano.
Si no serían de Oscar.
Si no serían obras maestras. Y, claro, hombre, él apunta a ser Doctor Zhivago, se queda también en un notable, se agradece el esfuerzo. Yo creo que hay mucha gente que le puede gustar Ali y Nino, que así se llama esta película de Asif Kapadia.
Y hemos pasado el fondo del mar, la tierra, y ahora nos vamos ya directamente al espacio.
¿Qué planeas exactamente?
Matar al príncipe y lograr que el universo se postre temeroso ante mí.
Zoom devastó nuestro planeta, pero juntos lo recuperaremos. ¿Podemos ir al baño antes?
Spark, una aventura espacial, tienes toda la razón, que es espacial, es con chimpancés, lo cual es un homenaje, supongo, a Stanley Kubrick con 2001, que están siendo tiranizados por un energúmeno.
O el planeta de los simios.
Sí, el planeta de los simios, está todo ahí metido. Y otras muchas referencias de películas recientes destinadas al público infantil. Es una producción de animación que une a Canadá con Corea del Sur. Y Corea del Sur tiene unos grandísimos animadores. Entonces, el producto es bueno. Ha llegado aquí con muy malas críticas, lo cual me sorprende, porque efectivamente original no es, copia a unos y a otros. Pero el guión es ágil, tiene personajes divertidos, tiene una especie de cucarachas espaciales que quieren ser como los Minions, todo el mundo copia a los Minions ahora, pero son divertidas realmente. Hay una
historia, son divertidísimas las cucarachas.
Las de la peli son simpáticas. Es un producto simpático, entretenido, que entra muy bien y que viene muy bien en estas semanas de transición entre los estrenos veraniegos para los chavales y los que ya empiezan a venir, que ya empieza la semana que viene.
Sí.
No sé si es la semana que viene o la siguiente, con la última película de los Lego, ya las superproducciones potentes que vienen de Hollywood, ¿no? Con lo cual, los padres que están, a ver, ¿a qué llevo a mi niño a ver? Pues mira, una buena opción es Spark, una aventura espacial, que la ha dirigido un canadiense, Aaron Woodley, y que está bastante bien, con buenas voces de actores en la banda original y canciones, pues eso, marchosas, como esta que estamos escuchando, The Shorts, Dreams se llama la canción. O sea, que está bastante bien, es un producto para toda la familia. Que está muy bien, de animación. El siguiente es para toda la familia, pero no de animación. Y nos llega desde Dinamarca, nada menos, o sea, para que veas.
El explosivo que habéis inventado es muy interesante. Vamos a secuestrar al de las gafas y cogeremos fácilmente al mayor.
¿Tú eres igual? ¿Cómo has crecido?
Oh, chico, muy malo, ya te enderezaré.
Se titula esto Iqbal y la fórmula secreta, es de una novela muy popular ahí entre los chavales en Dinamarca, de Manu Sarin, y es una familia india, de origen indio, que vive allí en Dinamarca, lo cual ya te da el tema intercultural también, ya estás escuchando las canciones que sí. Son muy, muy, muy indias en ese sentido, de ritmos modernas.
Sí, no parece canción danesa, claro, tradicional. No
y es
parece.
El típico chaval gamberrete y tal, pero buena gente y tal, con una familia, tiene dos hermanos y tal, y una amiga danesa de origen, rubia y tal, y que haciendo un experimento en clase, pues consiguen un explosivo enormemente potente, ¿no? Entonces se fijan en ellos unos ladrones que quieren hacer una operación inmobiliaria con el Tívoli, que es el famoso parque de atracciones de allí, y entonces los persiguen todo el mundo. Entonces la típica película, lo solo en casa, en fin, tosquita, no es, pero para los chavales es genial, está muy bien, es ágil, bien dirigida por una directora, se llama Tilde Harkam, hay que decir que Dinamarca tiene algunos de los mejores directores y directoras actuales. Estoy pensando en Susan Bier, en Lone Scherfig. O sea, quiero decir que Dinamarca es uno de los grandes países en cuanto al cine actual en Europa, ¿no? Y a mí me alegra que hagan producciones para toda la familia, así de acción real, como es esta, porque aquí hay poco. O sea, bueno, tenemos Tadeo Jones 2 ahí, sí, triunfando, bueno, buena, ¿no? Y tenemos Zipi Zape, que ha sido un esfuerzo por hacer también películas para todos los públicos en acción real, pero en fin, ahí hacen mucho, en Alemania, en Dinamarca, en todos estos sitios, y son las mejores opciones también desde el punto de vista de la comedia. La decepción de esta semana es una comedia muy publicitada que se titula Alibi.com, agencia de engaños.
¿Quiere evitar cenar con los suegros? ¿Ocultar una infidelidad? ¿O quiere mantener sus secretos? Relájese, nosotros nos ocupamos.
Tu problema es que no sabes mentir.
Te lo contaré todo.
¡Eso es mentira!
Si aún no ha dicho nada. ¡El misto!
Bueno, esta es una comedia que ha tenido mucho éxito allí, de Patrice Lecce, con una serie de cómicos, de Philippe Lecce, perdón, que es el propio protagonista de la película.
Ah, bien.
Y el planteamiento es original, pues es una agencia de coartadas. O sea, a ti te monta una coartada. Claro, la mayoría de las coartadas es para infidelidades conyugales. Aunque también, hay alguna para ir a ver el partido de fútbol del equipo.
Bueno,
¿sabes?
Bueno.
Pero bueno, o sea.
Hay gente patojera.
¿Qué pasa? Que en manos de un buen director, y estoy pensando en un Billy Wilder de la vida, por ejemplo, hubiese podido dar una obra maestra.
Claro.
Aquí se tiran a lo tosco, a lo sexual, a lo escatológico, a lo fácil. Y entonces te queda una comedia decepcionante, hombre, con algún golpe de humor divertido. Pero en fin, un petardo. Aunque no tan petardo como la siguiente película, que es la
promete el título, sí.
Juerga de mamis, que en fin, es la típica de estas de resacón en Las Vegas, pero con madres, o sea, que no da para más, poca cosa. La Región Salvaje es la rareza esta semana, es una película del mexicano Amat Escalante, que en fin, es una especie de bodrio tremendo, casi porno en algún momento, una especie de cosa escatológico-filosófica de un bicho que está en una zona...
Lo que se dice una idea de olla en toda
regla. Una idea de olla en toda regla que ha tenido buenas críticas, a mí me alucina, ¿no? Y luego hay dos buenos documentales esta semana, Camina conmigo. Bueno, buenos, este documental de Mark Francis, pues es una película meditativa sobre una comunidad de monjes zen budistas que perfeccionan lo que está muy de moda ahora mismo, el mindfulness, o sea, de... En fin, el redescubrir la oración de toda la vida cristiana, pero con un componente más cósmico,
místico,
en fin, esto místico,
asiático,
esotérico. Bueno, pues tiene su interés y tal, porque en el fondo también se pone de moda la importancia que tiene mirarse a uno mismo y también abrirse a los demás y a la naturaleza para ver qué tal lo estamos haciendo, que normalmente es regular.
Hay un último título.
Sí, Hotel Cambridge, de Liane Café. Que es un documental también sobre un edificio que está ocupado en Brasil y tal, y todo el tema este de los desahucios y los ocupas, poca cosa, o sea que más, las interesantes son las de las primeras que hemos dicho, de Troyes, Jax y Ali Nino, y para los chavales Spark, y Iqbal y la fórmula secreta.
Pues con esa nos vamos a quedar.
Mimichto, arrêtez de vous la jouer perso, faites comme moi, offrez vos loups boutins aux petits africains qui meurent de faim. Et si vous avez du parfum,
aquí me pongo a contar.
Saludamos en este punto de la mañana a Diego Matani, es el propietario del restaurante La Esquina del Calderón. Diego, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Cuántos años hay junto al Estadio Vicente Calderón?
Bueno, nosotros llevamos ya lo que se puede decir una gran historia de tiempo aquí junto al estadio, aproximadamente 15 años, ¿sabes?
15 años, o sea que se va a hacer bastante raro una vez que los sábados, los domingos, los días de Champions, pues no haya esa afluencia masiva de gente.
Claro, es raro ver, ¿no?, que aquí el Paseo Virgen del Puerto, que es donde estamos nosotros, pues no ve ninguna como afluencia con la gente de camiseta del Atlético y todo eso, ¿sabes? Uh-huh. Si que falte la bufanda, se nota, falta colorido rojo y blanco.
La facturación los días del partido, me imagino que era lo mejor de la semana, claro.
Los días de partido, claro, eso es una facturación extra, que incluso nosotros teníamos que meter camareros extras, hacíamos pedidos de barriles de cerveza aparte de los días de la semana, y claro, nosotros vendíamos mucho más, sí, esos días.
Que también lo va a notar la empresa cervecera que os suministra.
Sí, claro, comprábamos más cerveza, más refrescos, más carne. En general se vendía mucho más de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Y lo que ocurre, claro, que nosotros a esos proveedores ya no le compramos lo mismo que anteriormente.
Diego, ahora digamos que toca reinventarse un poco la zona.
Bueno, esta zona ahora mismo está en auge, es una zona que han arreglado bastante con los jardines, parques, etcétera, ¿no? Y nos tenemos que orientar un poco más a eso, ¿no? A otro tipo de ambiente. Me refiero, nosotros siempre hemos estado atentos a todo tipo de público, ¿sabes? Pero nos tenemos que especializar un poco en la gente también del paseo, de los fines de semana, de la terraza, el día a día.
Sí, porque lo bueno es que esa operación Calderón, que parece ya inminente, ya se ha cambiado la actividad del estadio y demás, bueno, pues que les van a poner un espacio verde, nuevas viviendas que se van a construir en la zona, nuevos servicios, eso también se puede mirar como una oportunidad.
Sí, claro, nosotros lo que estamos esperando es que cuando antes empiecen las obras y hagan viviendas, oficinas o lo que sea, comercios y tal, pues también supongo que nos beneficiará, ¿sabes? Pero vamos hablando a largo plazo. Lo del Calderón lo teníamos todos los fines de semana prácticamente.
Bueno, pues Diego Matani es propietario del restaurante La Esquina del Calderón. Este fin de semana ya digamos que se han quedado sin fútbol con el cambio del Club Atlético de Madrid a su nuevo estadio metropolitano. Diego, de todas formas, que haya mucha suerte y que se abre una nueva oportunidad con esa nueva zona al lado de Paseo Virgen del Puerto, Paseo de la Ermita y demás, y que tenga suerte de aquí al futuro.
Sí, muchas gracias. Lo veremos en la televisión y apoyaremos al equipo igual que hemos hecho siempre.
Claro, porque seréis del Atleti, por supuesto.
Hombre, a tope, sí.
Muy bien. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, hemos hablado de la cruz de esa moneda, el Atleti se marcha de la Ribera del Manzanares. Vamos a hablar de la cara, la auténtica cara que supone que el Atleti llegue al denominado Estadio de la Peineta, al Estadio Metropolitano. Y vamos a saludar a Alberto de Benito, que es propietario del Bar Zapatones, precisamente ahí, junto al Estadio Metropolitano de Madrid. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, el Atleti a las 8... A las 8.
Yo soy Oscar, el socio, es que estoy ahí, estamos aquí los dos.
Ah, vale, Oscar, pues nada, bienvenido también a la llamada. A las 8:45 el Atlético de Madrid tiene su estreno oficial en Liga, en el Estadio Metropolitano. Bueno, pues un día grande para todos los aficionados al Atlético de Madrid, desde luego también al fútbol, y un día grande para vosotros porque me imagino que es el inicio de una nueva etapa y bastante prometedora, ¿no?
Pues sí, a ver, es el inicio de una etapa bastante prometedora para Atlético de Madrid y bueno, para el tema de hostelería, para nosotros, por ejemplo, que hemos montado un negocio aquí en los aledaños, pues igual, ¿no? Es el inicio de una nueva etapa como personal y profesional, tanto para Atlético de Madrid como para nosotros.
¿Cómo lo habéis preparado este primer día? Me imagino que, claro, las peticiones, por ejemplo, y se me ocurre, de barriles de cerveza, los proveedores de barriles de cerveza habrán sido muchísimo mayores y que vaya, que se prevé una buena afluencia.
Pues a ver, estamos en ello, creemos que la afluencia va a ser bastante importante. Viene gente, yo creo que incluso no le gusta ni el fútbol, porque es un evento, no hemos estrenado, la verdad, hace 60 años, la verdad, hay muchísima gente que no ha estrenado un estadio. Uh-huh. Y es nuestra casa, es un evento para nosotros, de lo más importante. Es verdad que nos da muchísima pena dejar el Calderón, pero yo creo que era necesario ya por infraestructura, porque ya vamos siendo más, porque esto se va haciendo más grande y que gracias al Cholo pues nos ha devuelto donde teníamos que estar siempre. Y esto se nos está yendo un poquito de las manos, creo.
Bueno, se nos está yendo de las manos. Es un pedazo de estadio para todo lo que esté por venir, vamos, para Champions, para Liga, para Copa del Rey y hasta para cualquier evento.
Sí, porque de hecho, por lo visto, tienen idea de que juega aquí también la selección española, tienen idea de que hagan aquí la final de la Champions en 2019. Yo lo por lo que he escuchado, no sé si... Y luego, por lo visto, quieren cogerlo también de sede para la final de la Copa del Rey, no sé si 10 años o una cosa así, porque siempre como el Bernabéu está en obra, pues habrá que hacerlo en algún lado.
Alberto y Óscar, entiendo que ambos dos del Atleti.
Hasta la médula.
Hasta la médula. Eso es un requisito sine qua non, ¿eh?, para poner un bar ahí al lado del Metropolitano.
Claro, o sea, hemos intentado recrear un bar para todos los atléticos, o sea, lo más rojiblanco que pueda haber. Y bueno, para que se sienta la afición, venga a nuestra casa, que va a ser su casa también, y se sienta, pues eso, como que sé que digamos, que hay ambiente fútbol, hay ambiente atlético y este era justo.
El nombre del bar lo dice todo, Zapatones.
El nombre del bar lo hemos puesto, pues bueno, porque claro, que mejor que Luis Aragonés, que es un mito del Atlético de Madrid y del Atlético de Madrid y la selección española, del fútbol español en general. Y para nosotros, atléticos, yo creo que vamos a darle el clavo con el nombre porque bueno, porque no hay mejor nombre que pueda representar a una afición, a un bar atlético. Y
aparte el nombre es que, aparte de llevar el tema sentimental, que es por Luis Aragonés, que más que se le quiere a ese hombre, no se le quiere a nadie en el Atlético de Madrid, aparte es que no, el nombre nos lo brindó nuestro padrino, que es el que más nos ha ayudado, el que nos dio el nombre, y la verdad es que el nombre ha sido un exitazo porque, claro, los atléticos somos nostálgicos y nos gusta respetar los valores, las tradiciones y lo que al final significa el club.
¿Cómo lo tenéis decorado el bar?
¿Perdón?
¿Cómo lo tenéis decorado? ¿A quién le habéis metido elementos de Atleti de todo tipo? ¿Fotografías, bufandas?
El dorado está, bueno, tenemos el suelo, que es un azul agua, que parece que nos hemos traído el Manzanares para acá, para que no lo olvidemos. El bar entero está alicatado en rojo y blanco a rayas. Tenemos vinilos de mosaico del Atlético de Madrid, del último tifo que hubo de Masuelo Melancólico Manzanares, Cuando Te Quiero, el último partido contra el Bilbao.
Sí.
Y una foto, por supuesto, en la entrada
de don
Luis Aragonés diciéndote que pases para adentro dándote la bendición.
Ah, bueno. Y el tema de los pinchos, por ejemplo, habéis puesto, no sé, pues un pincho, un Fernando Torres, o otro pincho que pueda ser, o no, o esto está por llegar.
Estamos en ello porque como acabamos de arrancar, pues queremos lo que esa idea tenemos ya pensada, el hecho de poner bocadillos con nombres, pues esto, pues Pablo Futre, Luis Aragonés, Abelardo, Kiko, pues Fernando Torres, ponerle nombres llamativos, ¿no? Que la gente pues le haga gracia y que bueno, y bocadillos considerables, claro.
Sí, sí. Bueno, pues Alberto y Óscar, propietarios del bar Zapatones, allí al lado del Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid se estrena esta tarde a las 9:45 y es su día grande también porque empieza una nueva etapa para ellos también como propietarios de un bueno, pues un local de hostelería en esta zona que seguro que aprovechan. Vale. Mucho éxito para vosotros muchas y también gracias. Para el Atlético. Vaya bien.
Un saludo, muchas gracias.
Un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES. El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional. Productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Sabes cuál es el principal ingrediente para preparar platos exquisitos? Una cocina recién reformada. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Las ranas no croan. Cantan. Bueno, al menos esta, que te ha escrito una canción. Una canción para celebrar que has puesto el lavavajillas y la lavadora a plena carga, evitando que su río se vacíe. Y tú pensando que solo estabas ahorrando en tu factura. Con un pequeño gesto consigues más de lo que crees. Controlas tu energía. Gobierno de España. Infórmate en idae.es.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Disfruta de un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además en 1.500 unidades, llévate el Citroën Advance Comfort con hasta 1.500 euros adicionales de regalo en equipamiento de seguridad, tecnología y confort. Citroën. Financiando con Pace ya Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días. Reciban de nuevo el saludo de Ángel Correas en este 16 de septiembre, jornada de sábado. Y lo primero que les dejo ahí encima de la mesa es una cifra, 815 millones. 815 millones es una cifra que aparece en el informe que hace unas horas ha dejado Naciones Unidas a través de la FAO, la Organización para el Alimento y la Agricultura. 815 millones de personas no es que pasen, es que están sufriendo el hambre en diferentes puntos del mundo. Puede que algunos más cerca de lo que usted pueda pensar. 815 millones de personas. Lo más inquietante de todo esto es que, contra todo pronóstico o no, después de 15 años descendiendo, ahora se ha incrementado el hambre en el mundo, con dos factores determinantes, la guerra y la sequía. Vamos a conocer más datos de este informe de la FAO, allí donde se ha dado, en Roma, con nuestra corresponsal Eva Fernández.
Ojalá se tratara de un simple reclamo publicitario, pero en cuanto concluya esta crónica, alguien habrá muerto de hambre en algún lugar del mundo. Según la FAO, ya son más de 815 millones las personas que se acuestan cada día sin haber comido las calorías mínimas para su actividad diaria. La hambruna ha reaparecido este año en Sudán del Sur y, si nadie lo impide, en Yemen, Somalia y el norte de Nigeria están a punto de padecerla. En el informe se señala que acabar con el hambre es una cuestión de voluntad política. Se producen alimentos de sobra para que todos los habitantes del planeta coman lo necesario. El problema es la distribución, porque hay personas a las que nunca llega esta comida o no tienen dinero para comprarla. Concluye la crónica. Pero repetimos cifras, 815 millones de personas pasan hambre, 11 de cada 100 hoy tampoco comerán en algún rincón del mundo.
Y después de 15 años esa cifra vuelve a aumentar, está de nuevo incrementándose. Enseguida hablaremos con una de las personas que mejor conoce los resultados de este informe de la FAO sobre el hambre en el mundo. Antes, la atención sigue centrada en varios puntos aquí en nuestro país, por ejemplo, en Cataluña, con un Mariano Rajoy que empieza a lanzar mensajes en consonancia con las medidas que está tomando el Estado en respuesta al desafío del gobierno catalán, al desafío independentista. Y con estas medidas ya en marcha, advertencias como esta que van a escuchar el presidente del gobierno, digamos que resultan más creíbles.
Y se lo hemos dicho, están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar. Y por tanto, el Estado va a seguir actuando. Lo digo con la misma serenidad que firmeza. No habrá referéndum, no lo habrá.
Rajoy desde Barcelona, así que el mensaje habrá llegado pronto al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ayer el presidente catalán estaba afrontando la última decisión que ha motivado su órdago soberanista. Lo último, como les digo, el Ministerio de Hacienda, que va a intervenir las cuentas básicas de la Generalitat para asegurarse que el dinero público, bueno, pues va donde tiene que ir, lo dice el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
¿Qué quiere usted hacer con el presupuesto público? ¿Qué cosa tan rara quiere hacer? Que no es capaz de informar de que están efectivamente empleando el presupuesto público en pagar sanidad, educación, dependencia, protección ciudadana. ¿A usted qué le molesta eso? Informar de esto. ¿Qué está pensando pagar? Y eso es lo que vamos a evitar. Las malas ideas.
¿Qué está pensando pagar? Se pregunta al ministro Montoro, le pregunta de forma indirecta a la Generalitat. No significa que con esta decisión se vayan a retirar competencias del gobierno catalán, pero sí que se van a controlar los pagos a funcionarios, el gasto sanitario o en dependencia. Y ojo, que es un pellizco, unos 1.400 millones de euros al mes. 1.400 millones mensuales. Y además un aviso, 48 horas de límite para el gobierno catalán congele todas las demás partidas del presupuesto que van más allá de esos servicios fundamentales. La Generalitat tampoco podrá solicitar préstamos a corto plazo y los bancos van a tener el deber de informar de posibles pagos relacionados con esa convocatoria de referéndum ilegal. Todo controlado. ¿Reacción del gobierno catalán? Bueno, pues anuncian una batalla jurídica y acusan al gobierno de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución así sin que se note por la puerta de atrás. Escuchen a Puigdemont esta misma tarde-noche.
Estat d'excepció.
Es un estado de excepción encubierto que no tiene ni siquiera la valentía de decretar oficialmente, porque no se atreven. Saben que hacen el ridículo recortando derechos y libertades. Y saben que el único argumento que pueden tener de fuerza es el de aplicar unas medidas que en estos momentos les da tanta vergüenza que no se atreven ni a decretarlo.
Que no gozan ni decretarlo.
Mientras tanto, la Fiscalía ha comenzado a citar a los 700 alcaldes independentistas que han aceptado, lo han hecho público, dar cobertura institucional a ese referéndum ilegal, por ejemplo, bueno, pues cediendo espacios municipales para colocar las urnas. Hoy la alcaldesa de Barcelona tiene pensado recibirles para mostrarles su apoyo una vez que ha llegado a un acuerdo con la Generalitat, Ada Colau, para permitir votaciones en la ciudad condal. Un acuerdo del que se desconoce la letra pequeña, que la letra pequeña puede tener consecuencias muy grandes, paradojas de la vida. Y en todo este lío, la Guardia Civil, que continúa la búsqueda de material electoral para el referéndum ilegal. Ayer, registros en 4 imprentas catalanas y el propio Rajoy, que daba los datos.
Y hay que felicitar hoy, especialmente, a la Guardia Civil, que ha requisado más de 100.000 carteles de propaganda de la Generalitat cerca de aquí. Más de 100.000.
El asunto catalán que va a continuar hoy con estos mimbres se presenta la jornada del sábado. ¿Cómo continúa también en Londres el estado de alerta crítica y el aviso de inminencia de atentado terrorista? La policía, Scotland Yard, están volcados en localizar y detener al sospechoso o sospechosos que ayer dejaron un artefacto explosivo casero en el metro de Londres en plena hora punta, buscando, se lo pueden imaginar, otra auténtica masacre. Al parecer falló el dispositivo, el temporizador, que estaba en una bolsa de supermercado, pero aún así ha habido 29 personas heridas, casi todas por quemaduras. Sigue la investigación policial, pero el grupo terrorista Daesh ya se ha apuntado la autoría de este ataque. Como les digo, alerta crítica en Londres, una alerta que anunciaba la propia ministra del Reino Unido, primera ministra Theresa May.
This is a well-established plan to provide military support.
Es un plan bien preparado para dotar de apoyo militar a la policía. El personal militar podría vigilar determinados lugares protegidos que no son accesibles al público. La gente verá más policía armada en los transportes y en la calle. Es un paso proporcionado que dará una protección extra.
Pendientes de Londres, sí señor, a lo largo de toda esta jornada de sábado seguro que hay novedades en esa investigación de la policía británica con ese intento de ataque terrorista. Y es que, desde luego, pues en fin, está más que justificado un dispositivo de este tipo como el que tiene ahora mismo, porque no, todavía no se ha localizado, no tenemos noticia de ello a los sospechosos de estos ataques. A esta hora, si estás comenzando el día o puede que acabándolo, depende, sea como sea, tenemos más noticias que contarte y lo vamos a hacer con la ayuda de Nicolás Rubio y también de Ana Palacios. Y ha sido esta una madrugada de protestas en San Luis, en Estados Unidos.
Cientos de personas han manifestado para protestar por la absolución de un policía que mató a un joven negro desarmado hace ahora 6 años. Hay al menos 23 detenidos y 10 policías heridos.
Ya ven que la historia se repite una vez más en Estados Unidos con estos temas raciales. También se repite con el tema de Corea del Norte, porque de nuevo condena internacional al régimen de Pyongyang a Corea del Norte.
Naciones Unidas se reúne de urgencia para condenar el último desafío del régimen de Pyongyang, pero no aplica nuevas sanciones. Estados Unidos no descarta una intervención militar.
Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, que ha vuelto a enviar en las últimas horas pues un misil sobrevolando Japón, poniendo nervioso a los vecinos de nuevo. Y Maduro, en Venezuela, anuncia un acuerdo con la oposición para el diálogo, o eso dice él.
El líder chavista agradece la mediación del expresidente español Rodríguez Zapatero. Estados Unidos ya ha respaldado las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolanos.
Norma, hablamos ahora de otro fenómeno meteorológico, de otro huracán, alcanza la categoría 1.
Se ha convertido en huracán y avanza por el Pacífico hacia la península de Baja California, en el noroeste de México, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora.
Además, tenemos luto en Hollywood.
Ha muerto a los 91 años el actor norteamericano Harry Dean Stanton, protagonista de la película París, Texas. Destacó también como guitarrista y cantante.
Y hoy se abren las puertas del Estadio Metropolitano.
El Atleti estrena su nuevo estadio esta noche ante el Málaga a las 9 menos cuarto. Durante toda la noche se ha continuado trabajando para dar los últimos retoques a un campo que ha costado 310 millones de euros. El Rey asistirá a la inauguración.
Ana, que nos acaba de contar la novedad en torno al Estadio Metropolitano, el nuevo estadio del Atlético de Madrid, que se inaugura oficialmente hoy, y también nos va a contar el tiempo, la previsión del tiempo para este sábado, que ya está activo, ya ha amanecido.
Pues los atléticos pueden que pasen un poco de frío porque van a bajar los termómetros. Las temperaturas caen por debajo de lo normal para estas fechas. Tendremos además este sábado lluvias que van a ser persistentes en el Cantábrico. También chubascos que podrían ser fuertes en las Islas Baleares, en Alicante, Murcia y Almería.
Son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias.
Buenas, soy el cargo de todos los peajes.
Y yo la factura de la moto acuática.
¿Qué tal? Soy la cuenta de la paella del chiringuito.
Comprar un coche al volver del verano no es fácil, por eso presentamos la EasyIdea número 3. Ven a la red Renault, cómprate un Clio desde 9.150 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Sabes cuál es el principal ingrediente para preparar platos exquisitos? Una cocina recién reformada. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Shiseido, la marca más galardonada en los congresos de la Federación Internacional de Químicos Cosméticos, presenta la revolución en tratamientos antiedad. Escucha a su directora de formación este domingo con Cristina López Slichting para hablarnos de Bioperformance Lift Dynamic y conseguir un aspecto más firme y joven. Shiseido cuida tu piel. En COPE.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con unas condiciones inmejorables? Llama al 902-432-432 o entra en cofidis.es. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people now.
Tenemos en antena a Monseñor Fernando Chica Arellano, es el observador permanente ante las organizaciones de Naciones Unidas que se encargan de la alimentación y de la agricultura. Hablamos de organizaciones tan importantes y tan conocidas como la FAO o el Fondo de Desarrollo Agrario. Don Fernando, muy buenos días.
Buenos días, don Ángel.
Bueno, pues este titular que leemos hoy en los periódicos, yo creo que enfrenta un poquito de vergüenza con un poquito de inquietud. El hambre aumenta por primera vez en casi 15 años. Y déjeme que dé un dato que lo deje encima de la mesa antes de entablar una conversación. Son más de 815 millones de personas, 17 veces la población de España, las que están pasando hambre, las que pueden morir por hambre.
Pues sí, mire, ayer viernes a mediodía se presentó un informe muy preciso en Naciones Unidas, justamente en la FAO, por cinco organizaciones hecho, que se llama El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2017. Son cinco organismos: la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y, naturalmente, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Han presentado este informe verdaderamente inquietante. A mí me parece que es una derrota de la humanidad. Pues resulta que llevábamos casi tres lustros con un descenso paulatino en el número de hambrientos en el mundo, y el año pasado por primera vez repuntó el número de hambrientos en una cifra bastante significativa, 815 millones. Es decir, desde los 777 millones que teníamos en el año 2015, estamos ahora en 815. Por tanto, mire, estos números son realmente desalentadores, pero son también una llamada a la solidaridad internacional. Golpean la puerta de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de las instituciones estatales, locales, pero también de cada una de las personas, a que miremos a los más vulnerables del mundo, que son los hambrientos, y que no solamente encontramos en África o en Asia, también los tenemos detrás de nuestra esquina. Hay muchas personas que en todas partes del mundo pues pasan hambre. Y esto es algo verdaderamente inquietante, porque no son números, no son cifras, no son parte de un simple dossier. Detrás de cada una de estas cifras hay personas que lloran, que desesperan, que gritan, a los cuales el futuro se les acaba. Muchos de ellos son niños, niños que ven que llega la noche y no tienen nada que comer. Entonces, verdaderamente es una noticia triste. En el año 2003 fue el año que el hambre repuntó y desde entonces bajábamos, pero ahora hemos comenzado a subir.
No, Fernando, dos causas principales que se repiten a lo largo de la historia y que agravan el problema: la guerra y la sequía.
Pues sí, mire, son temas que verdaderamente impactan, ¿no? Resulta que hay pues un montón de países, 20 en total, que están metidos en conflictos. Estos conflictos en algunos lugares son verdaderamente crueles, como en Sudán del Sur, en Yemen, en Somalia, en Nigeria del Norte. Son conflictos además olvidados, ¿quién habla de ellos? Pero resulta que allí hay muchas personas que pierden la vida y que no tienen nada que llevarse a la boca. En contraposición con esto tenemos que hay personas obesas por todas partes, o que hay muchos, muchos hogares en donde el alimento se desperdicia.
Sí, que hay un problema de redistribución de la riqueza alimentaria, porque alimentos hay, pero no se distribuyen bien, ¿no?
Así es, así es. Ese podemos decir que es una de las causas tremendas, es decir, porque hay alimentos para todos. Los alimentos existen. O sea, el mundo podía no pasar hambre. Estamos en el pleno siglo XXI. El hombre está llegando, fíjese, se habla ya de Saturno, Marte, la Luna. Son distancias enormes que el hombre ha recorrido. Son avances científicos tremendos los que se han hecho. Y luego, la otra cara de la medalla. Junto a todos esos progresos, resulta que hay hermanos nuestros, de nuestra misma carne y sangre, que mueren cada día porque no tienen nada que llevarse a la boca. Es un mundo disparejo, es un mundo de contrastes. ¿Y en el fondo qué hay? Pues en el fondo hay conflictos, en el fondo hay fenómenos climáticos que se están agravando, porque usted ha hablado de sequía, pero también hay temas de inundaciones, de tsunamis, Es decir, hay una casa común, que dice el Santo Padre, que es nuestro planeta Tierra, que está sufriendo, que nosotros la hemos herido y que verdaderamente grita y clama y que pide una respuesta. Y entonces nosotros estamos ahí y parece como que la paz pues merma, los conflictos crecen, la solidaridad escasea. Por tanto, yo creo, don Ángel, que este informe es una llamada, en primer lugar, a la esperanza. Es posible que estos números vuelvan la vuelta y decrezcan otra vez. Pero mire, depende de una cosa fundamental, que lo han repetido ayer bastantes veces. Falta voluntad política. Falta voluntad. Hay medios, tenemos los medios para acabar con el hambre, pero parece que no se quiere.
Pues don Fernando, desde luego ese titular es terrible. 815 millones de personas están en riesgo de morir por hambre, porque no tienen nada que llevarse a la boca en el mundo. Y supone, ya les digo, 17 veces la población de España, o son casi tantos habitantes como la Unión Europea y Estados Unidos juntos. 815 millones de personas. Se dice muy pronto, pero claro. Es que es eso, no son cifras, no son números juntos, son personas, familias y, en fin, vidas. Monseñor Fernando Chica Arellano es el observador permanente ante las organizaciones de Naciones Unidas que se encargan de la alimentación y la agricultura, FAO, Fondo de Desarrollo Agrario, etcétera. Gracias por hacerse eco aquí en la cadena COPE de este demoledor informe que acaban de dar estas organizaciones. Y, en fin, a ver si poniendo un granito de arena entre todos vamos concienciándonos.
Crezca, verdaderamente que crezca entre nosotros, que estos números acaben y verdaderamente el hambre sea una pieza de museo, que se acabe el hambre. Con el hambre el único número que existe es el cero. Mientras haya una persona que sufra, la humanidad será derrotada.
Pues, monseñor, nos unimos a eso que acaba usted de sentenciar. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
A ustedes, muchas gracias. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, found out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go.
Son las 8 y 20 minutos de la mañana, las 7 y 20, si ustedes andan por las Islas Canarias y además tienen esa suerte. Nicolás Rubio, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Ángel.
Bueno, con Nicolás vamos a repasar los asuntos que nos trae la prensa, un breve vistazo a las portadas de los periódicos esta mañana y, bueno, así leyendo por encima, pues, por ejemplo, los compañeros del diario ABC, tema catalán, El Mundo, tema catalán, El País, tema catalán y La Razón, a ver si lo adivinas, también,
todos.
Tema catalán.
Da igual que cojas los periódicos, los diarios de Madrid, los de Barcelona. El ultimátum de 48 horas para intervenir en las cuentas de la Generalitat abre todas las portadas. ¿Te parece que empecemos por el ABC?
Sí, sí, claro.
La Generalitat ya no pagará la nómina a sus funcionarios. Es el gran titular en la portada del diario ABC. Hacienda se encargará de los salarios, controlará 1.400 millones de euros mensuales y exigirá un certificado al Govern para poder gastar los 250 restantes. Foto de portada para la intervención de la Guardia Civil, que requisó ayer 100.000 carteles a favor del referéndum ilegal en Barcelona. Uh-huh. El País abre con las palabras entrecomilladas de Rajoy en Barcelona: nos van a obligar a llegar a lo que no queremos. Destaca el diario El País en sus títulos que el gobierno interviene todos los pagos de servicios básicos de la Generalitat y que Puigdemont y Ada Colau han pedido por carta al rey y a Rajoy negociar el referéndum. La fotografía de portada en El País, igual que en ABC, es para la Guardia Civil y la incautación ayer de propaganda
del referéndum.
Bueno, la Guardia Civil, algún Mosso Escuadra, que también sale por ahí en ese registro, que estaba efectuando registro la Guardia Civil, pero bueno, en primer plano salen los
Mossos.
Los Mossos. Fueron varias imprentas catalanas, algunas en Barcelona, y en este caso de la fotografía que lleva el diario El País, en Sant Feliu de Llobregat. Vamos a ver qué nos cuenta, no sé qué tienes por ahí, el diario El Mundo.
El Mundo, por ejemplo, podemos ir con El Mundo. El diario El Mundo titula en primera, la Generalitat se queda sin autonomía financiera. Montoro asume el pago de los servicios esenciales y Junqueras denuncia que se ha aplicado el 155 por la puerta de atrás. Y en el diario La Razón leemos, el gobierno ordena a los bancos denunciar los pagos ilegales del 1 de octubre. Destaca también el mensaje de Rajoy, esas palabras de Rajoy en Barcelona, nos van a obligar a llegar donde no queremos llegar.
Uh-huh. Palabras de Rajoy que recogen todos los periódicos, al igual que casi todos los periódicos, recogen de una u otra manera la amenaza terrorista de Londres. Por ejemplo, leo en el diario ABC, en este caso, pues que, bueno, pues en fin, se centran en esa amenaza terrorista, también en otras portadas, Londres eleva a crítica la alerta terrorista tras el atentado con cubo bomba, así lo denomina el diario El Mundo, cubo bomba, pues estaba instalado, me imagino, algún tipo de papelera. He visto imágenes por allí que era una bolsa de un supermercado bien conocido, allí habían montado el artefacto.
Bueno. El diario El País y El Mundo, Ángel, nos cuentan en portada, como dices, ese atentado con bomba en el metro de Londres, y estos dos periódicos lo tratan también en sus editoriales. El Mundo mantiene que el Brexit puede tener serias implicaciones en materia de seguridad, puesto que está demostrado que la lucha antiterrorista solo es efectiva si se coordina en todos los países en los que se han instalado redes yihadistas y sus lobos solitarios. Y El País nos recuerda que la amenaza terrorista es permanente y que todas las sociedades democráticas deben estar alerta. El periódico del Grupo Prisa aprovecha para crujir un día más a Trump, que aprovechó el atentado, según El País, para vender de nuevo, vía Twitter, su política fronteriza.
Bueno, Nicolás, yo no sé, cuando tú eras pequeño, qué ilusiones
podían tener.
Hace tiempo de eso, pero más sí. Te acordarás.
Me acuerdo.
Aunque sea el siglo pasado, alguna ilusión podrías tener. Mira la que tiene Frank Jacquio, es un niño estadounidense de 11 años, ha cumplido su sueño. Y no te creas que era jugar, no sé, contra Michael Jordan.
Escucha,
segar el césped de los jardines de la Casa Blanca. Y le mandó un mensaje a Donald Trump diciéndole que sería un honor para él hacerlo y además sin costo alguno. Pues evidentemente Donald Trump ha visto la oportunidad perfecta para segar los jardines de la Casa Blanca sin que le cueste un duro y además darle una alegría a este chaval. A Frank Jacquio. Y efectivamente ya se le puede ver por ahí al bueno de Frank manejando el cortacésped en la Casa Blanca, en una imagen que desde luego, bueno, pues está dando la vuelta al mundo. ¿Sabes lo que le dijo Trump?
¿Qué le dijo?
Bueno, pues gracias por hacer un gran trabajo esta mañana. Lo ha dejado perfecto el césped de la Casa Blanca.
¿No tuvo algún detalle con el chaval?
Eso ya no lo sabemos, pero bueno, por lo menos le ha dado la alegría de su vida.